Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 11 y 31, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Ha vuelto la Champions, ¿y de qué manera? Con un resultado histórico para el Barça, un resultado de los que tarda mucho tiempo en olvidarse y un resultado que le puede dejar fuera de Europa prácticamente a las primeras de cambio, porque puede considerarse que los octavos de final para un equipo como el Barça o como el Madrid con esos presupuestos son las primeras de cambio. Estoy viendo, por cierto, en Mega a Iniesta con Susana Guas. Enseguida escuchamos a el capitán del FC Barcelona, ahí le tenemos.
Y bueno, poco añadir. Cuando un rival te supera y te gana de esta manera, pues poco a decir y nada más.
Ha sido mucho mejor el PSG, un volcán, un baño en definitiva el partido, pero ¿por qué, Andrés?
Bueno, porque han sido superiores en todas las facetas del juego, han estado mucho mejor y nosotros en ningún momento hemos encontrado ese ritmo de partido, ese saber estar para controlar una eliminatoria. Y cuando te sucede esto y tienes un mal día como ha sido hoy, pues una competición como la Champions penaliza mucho.
Mal día, porque lo que decíais, no habéis sido superiores desde el primer minuto, no os ha salvado tampoco el estilo ni las individualidades esta vez.
Bueno, no tengo nada que sacar de forma positiva como se ha visto. Es una mala noche para todos, jugadores, la gente, el aficionado que le costará y nos costará pues asumir esta derrota, pero bueno, a levantarse, a pasar página lo más rápido posible, a los partidos de liga que tenemos antes de que llegue la vuelta. Y cuando toque la vuelta, pues a poner todo otra vez. Creo que esta gente, esta plantilla, merece ese momento de poder creer o acercarnos a una posible eliminatoria que ahora mismo pues está muy cuesta arriba.
Sí, que la remontada empieza hoy, ¿no? Es lo que habéis dicho en el vestuario, imagino, más o menos.
Bueno, hay pocas valoraciones se pueden sacar de remontado, ¿no? Yo, cuando se acerque el momento, pues los ánimos serán distintos y, como te digo, pues a intentar acercarnos lo máximo posible a esta eliminatoria, que evidentemente está muy muy complicado.
Gracias, Andrés.
Es la entrevista en directo de nuestra compañera Susana Guas con Andrés Iniesta después de ese 4-0 de el Paris Saint-Germain al Barça. Atención, es un 4-0 y no es disparatado decir que es un resultado que se ha quedado corto para el Paris Saint-Germain. Ha hecho Ter Stegen dos paradas, especialmente esas dos, en la primera parte, que podía haber hecho que todavía el marcador fuera más abultado para el Barça. Han marcado Di María en dos ocasiones, Draxler, ambos han sido los mejores del partido, y Cavani, pero todos los demás, uno por uno, salvo el portero, el del Paris Saint-Germain no ha existido. El resto, como decimos, uno por uno, todos mejores que los jugadores del FC Barcelona. 4-0. Al final del partido ha atendido a TV3 Luis Enrique. Hay un momento en el que nuestro compañero Jordi Grau le dice que no había habido ningún cambio de la primera a la segunda mitad. Ojo a Luis Enrique, su reacción, sus palabras, y después de esa pregunta, cuando termina, se va.
Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado de posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro con más libertad. Y bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh? No os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, ¿eh? Pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato, y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Correcto. Muchas gracias.
Y se va. Según le está diciendo eso, le está señalando directamente a Jordi Grau, a nuestro compañero de TV3. Insistimos, es TV3, ¿eh? No es cuatro, ni la sexta, que ya están absolutamente marcados con un brazalete ahí, como en la Segunda Guerra Mundial. No, no, es TV3. Así estaba Luis Enrique en esa entrevista con TV3. Además, análisis de Luis Enrique en sala de prensa. Las razones por las que cree el técnico que hoy su equipo ha perdido.
Bueno, no creo que sea muy difícil de explicar. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio. Nos ha superado en la presión, nos ha generado peligro, ha sido mejor con y sin el balón. Y una noche nefasta para nosotros, completamente superior al rival. Pocas cosas que decir en ese aspecto, o pocas cosas de las que pudiéramos haber cambiado.
Es aventurado, evidentemente, hablar ya de una remontada. Lo ha hecho, además, con muy poca convicción en la sala de prensa Luis Enrique, lógico por el resultado, pero es que a ver qué aliado se encuentra ahora Luis Enrique en estas semanas complicadas que le esperan en Barcelona, porque durante las buenas no ha sembrado. No ha sembrado simpatía, no ha sembrado amistades, y ahora, cuando vuelas bajo, amigo, ahí te disparan. En París está Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma, está hablando Andrés Inés aquí en Zona Mixta.
Mensajes de nada, de ningún tipo. Creo que hoy es un día fatal para todos, para ellos, para nosotros. Y a partir de mañana, de paso mañana, pues a levantarse, y cuando se vaya acercando este partido, pues a volver a cargar las pilas. Y creo que esta gente o este equipo, pues también se merece ese momento de creer en que podemos acercarnos a esa eliminatoria.
Andrés, ¿qué es Copa Mímic tan difícil?
Después de este golpe anímico tan difícil de superar, ¿os veis capaces de acabar bien la temporada?
Bueno, vamos a... Sí, no pasa. El fin de semana tenemos Liga, luego tenemos otros compromisos de Liga que no tenemos que olvidar, y como he dicho, pues cuando se acerque la vuelta, a pensar en hacer las cosas bien desde el inicio y acercarnos lo máximo a esta eliminatoria que está muy difícil. No, a día de hoy no voy a hablar de remontada, pero sí que cuando se acerque el momento, creo que todos estaremos puestos para intentarlo.
Es el problema es el optimismo, que la gente empieza a quemarlo todo, olvida pronto y cree que de aquí a final de temporada es muy difícil.
Bueno, es evidentemente que es un momento difícil para todo el mundo, para los culés, para los jugadores, pero no para.
Se va el sonido, ya hemos escuchado con Susana a Andrés Iniesta. Es curioso, ¿eh? Han hablado Busquets sobre el terreno de juego, ha hablado Andrés Iniesta. Los días de funeral no aparece el tridente, la MSN. Esos son los días de vino y rosas. Cuando hablan Neymar, Luis Suárez, bueno, Messi ya ni esos días, pero vamos, que hoy le toca, como siempre, dar la cara a Iniesta y a Busquets. Busquets lo ha hecho en el terreno de juego después del encuentro.
Sí, la verdad es que una derrota muy dura. Pero bueno, así son las noches de Champions, cuando llegan los partidos importantes delante de buenos equipos, y ellos pues han sido mucho mejores la mayoría del partido. Han sabido cuándo apretar, cuándo replegarse atrás, han sabido luego jugar con el balón y aprovechar sobre todo nuestros errores y las contras, y así es el fútbol. Nos hemos podido meter en alguna ocasión, como la de André Gómez en la primera parte, incluso alguna en la segunda, pero tampoco hemos estado afortunados, y bueno, pues una derrota muy dura y dolorosa.
Lo que ha sorprendido Mega también es la falta de reacción del
es Barça. Es la voz de Busquets. Está Luis Enrique hablando en Mega.
Acusaciones, hacer una valoración con lo que ha sucedido dentro. Dentro seguro que tienen la misma impotencia que hemos sentido los que hemos estado fuera, porque el rival ha sido muy superior. El rival se ha replegado, nos ha presionado alto como sabíamos que iba a hacer. Pero cuando están a ese nivel y nosotros estamos por debajo del nuestro, pues pasa esto. Ha sido una noche nefasta.
Que intenta corregir la primera o la segunda mitad.
La entrevista de
corregir la segunda parte.
Es la entrevista de Jordi Grau que hemos escuchado en el arranque. Pensábamos que estaba con Susana Guas, pero se me olvidaba. Luis Enrique no atiende a Susana Guas después de los partidos. Atiende a TV3, que ha acabado también a la Gresca, y a la televisión que ha dado el partido para el resto del territorio nacional, a Antena 3, no la atiende Luis Enrique. No lo tiene bien el departamento de comunicación del Barça. Saludamos ya al equipo de comentaristas que va a hablar de este 4-0 y de otras muchas cosas que es noticia hoy en el mundo del deporte. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A que no es disparatado decir que el resultado no es...?
No, a mí me parece corto. sinceramente, la diferencia futbolística ha sido más de 4 goles para el PSG.
Hola, Paco González, muy
buenas.
Hola,
Juanma.
¿Te ha pillado muy por sorpresa o esperabas que el Paris Saint-Germain podría hacer algo así?
Yo el domingo te dije que creía que iba a venir algún batacazo gordo esta semana, no la de el Atlético de Madrid del Sevilla, pero no así. O sea, yo pensaba que el Barça podía perder hoy y a lo mejor luego no remontar en el Camp Nou, pero 4-0.
Evangelio, como representante de las hordas internacionales,
muy buena,
¿alguno creíais que esto podía ocurrir?
No, tanto no. Y es el mejor partido que le he visto al Paris Saint-Germain esta temporada, al Paris Saint-Germain de Emery. Con Blanc, yo no había visto, salvo en la eliminatoria contra el Chelsea, aquella que pasaron en la prórroga con 10, que fue una gesta del Paris Saint-Germain, salvo esa, yo no le había visto al equipo tener el carácter con Blanc que ha tenido hoy con Emery.
El baile ha sido increíble. Un baile de juego, de ocasiones, de anticipación, absolutamente de todo. Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Un segundo, pide Elena con dispaso con protagonista. Elena.
Sí, porque está Ángel Di María aquí con las radios.
Creo que lo hemos hecho muy bien y hemos podido lograr un buen resultado.
Oye, cumpleaños y además 2 goles. Había gente que te daba por defenestrado a principio de temporada. ¿Ha resurgido Di María?
Bueno, las cosas cambian, como cambian para bien, cambian para mal. La verdad que contento por poder lograr los 2 goles, por poder ayudar al equipo, por poder hacer las cosas lo mejor posible para poder lograr el triunfo de hoy. Y bueno, lo importante es poder seguir de esta manera.
Ángel, ¿tienes la sensación de que se ha acabado un ciclo en el Barça?
No, creo que tiene jugadores para poder dar vuelta a nuestro resultado, para poder ganar la Liga. Creo que todo es posible en el Barcelona. Creo que hoy hemos hecho un gran partido nosotros, hemos controlado durante los 90 minutos a los 3 de arriba, a los de abajo, creo que hemos hecho un partido perfecto y por eso fue el resultado.
Ángel, ¿os ha sorprendido la indolencia del Barça a la hora de reaccionar, que no haya reaccionado ni siquiera en la segunda mitad?
Creo que no hemos dejado nosotros reaccionar al Barça, creo que nosotros hicimos un gran partido, un partido excelente para poder lograr el objetivo, que era poder hacer muchos goles y poder llegar al Camp Nou. No tranquilos, pero con un buen resultado.
El Barça no quiere hablar de remontada. No sé si vosotros sí que habláis de remontada, ¿no? Parecen los papeles cambiados. Vosotros no sé si tenéis mucho respeto, pero ellos prácticamente lo dan por perdido.
No, creo que el Barça ha dado vuelta a miles de resultados. Creo que en el Camp Nou la gente presiona mucho. Ellos van a jugar al 100% para poder dar vuelta al resultado. Y sabemos que si la cosa no viene bien y nos llegan a hacer un gol, puede pasar muchas cosas en el Camp Nou.
¿Los amigos de Madrid te han felicitado?
Algunos. Bueno, pues escuchabais a Ángel Di María, muy feliz, evidentemente, por el partido y por su gol.
Elena, del Barça hemos visto que ha pasado por ahí Iniesta. ¿Alguien más ha pasado delante de vosotros?
No, y han desfilado prácticamente todos, solo faltan por pasar Sergio Roberto y Neymar. Iván Rakitic ha sido el primero en salir, cabizbajo, nos ha dicho un hasta luego. Siempre es muy amable, aunque está muy tocado, la verdad, el croata, por partida doble, cabreado por ser suplente. Y también, evidentemente, por la goleada. También Ter Stegen ha pasado, pese a encajar 4 goles, pues ha sido junto a Neymar el mejor, porque ha salvado otros 3 tantos. Piqué ha pasado de largo, Busquets ha arqueado las cejas.
Espera, Elena, que nos pide paso Oliveros, que está con otro protagonista del Paris Saint-Germain. Oli.
Marco Verratti, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy capaz de preguntarte, naturalmente, faltaría más en español, y tú eres capaz de contestar español o italiano.
Ahí está. Mejor en italiano.
Enhorabuena.
¿Eh?
Enhorabuena.
Sí,
congratulations. ¿Cómo se gana el mejor equipo del mundo 4-0?
Lavorando tutti insieme, abbiamo preparato la partita alla grande, nei minimi dettagli, e penso che solo facendo una partita perfetta puoi vincere contro una grande squadra.
Tu tenías delante gente muy buena que ha ganado mundiales, Sergio Busquets, Iniesta, un gran centro del campo del que tú estás enamorado. ¿Qué te han parecido de cerca? ¿O ya has ganado tú?
No, ma sono dei giocatori che resteranno nella storia del calcio. Iniesta è un giocatore che penso che uno dei più forti con cui abbia mai giocato. E anche Busquets è un grande giocatore, penso che oggi la vittoria è stata nella squadra, era una squadra che veramente sembrava di giocare in 15, quindi eravamo sempre 2-1 e siamo riusciti a mettere in difficoltà un centrocampo così forte.
Tu estás bien ahora perché has salido lesionado, jugarás el día 8 de marzo?
Sì, giocherò, sono partite veramente importanti dove abbiamo bisogno di tutti, quindi non è niente di grave, sicuramente ci sarò.
Per acabar, Marco Verratti, a veces ilusionas jugar en el Barça. ¿Se ha pasado eso? ¿No te vende Nasser Al-Khelaifi?
Solamente Barcelona è una grandissima squadra e fa piacere se c'è un interesse da parte del Barcellona, ma sto benissimo qui, mi sento parte di un grande progetto e di una grande squadra, e quindi spero di poter vincere qui a Parigi.
Grazie tante.
Gracias, Manolo Oliveros, con Berratti, el futbolista del Paris Saint-Germain. Nos estaba contando Elena cómo estaba siendo la salida de los jugadores del Barça desde el vestuario hacia el autobús para irse al aeropuerto. Elena, ¿ya han salido todos o queda alguno por allí? Elena Condis, ¿está por ahí Elena? Bueno, pues ahora lo confirmamos. El gran triunfador de la noche, sin duda, el técnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery. Lo decía ahora Berratti en la entrevista con Oliveros, habían preparado muchísimo este partido, daba la sensación de que llevaban cocinando este partido semanas y semanas, desde el día que tocó la eliminatoria contra el Barça. Hoy, con Susana Guas, este es el hombre más feliz del mundo.
Planteamos el partido como una buena oportunidad para todos, ¿no? Para el PSG, en esta eliminatoria, de poder también tener pues nuestras fortalezas en el terreno de juego. Somos cautos y prudentes y sabemos que quedan 90 minutos que van a ser muy difíciles, pero en los primeros 90 pues hemos planteado objetivos que los hemos cumplido: el hecho de ganar, el hecho de no encajar gol, el hecho de poder terminar 11 en el terreno de juego, que después de la amarilla de Rabiot había que mantenerlo y no era fácil. Y luego también pues un poco la idea de que delante de nuestros aficionados pues que el equipo no transmita cosas y que vibren con el equipo, y creo que lo hemos conseguido. Ahora bien, son 90 minutos, sabemos del potencial de Barcelona, de la capacidad de respuesta individual y colectiva, de lo largos que son 90 minutos en el Nou Camp. Entonces pues somos prudentes y bueno, no cambiamos el optimismo que teníamos al principio del partido por este resultado, sino procuramos ser conscientes que es un buen resultado pero y mantener la confianza, pero a la vez la exigencia que va a requerir.
Pero este partido, Unai, no sale de la nada, está preparado a conciencia. ¿Cómo has preparado esta batalla con los jugadores?
Bueno, cuando pierdes también lo preparas. Hay días que tienes más acierto, lógicamente, y bueno, y la verdad es que el equipo, bueno, ha respondido bien, y creo que hemos sacado virtudes importantes que tiene este equipo a nivel individual, a nivel colectivo. Bueno, es un equipo que escucha y que dentro de eso también pues tiene muchas cualidades, ¿no? Pues bueno, hemos procurado entre todos hacer una mezcla de trabajo colectivo, talento individual, y bueno, ha salido bien, pero vuelvo a insistir que habrá que bueno, preparar también a conciencia.
La prudencia en las declaraciones de Unai Emery. Abríamos el programa con el mosqueo que tenía Luis Enrique con nuestro compañero Jordi Grau de TV3, al que ha atendido en la zona de Flash Interview ahí en el estadio en París. Creo que ha sido testigo de lo que ha ocurrido precisamente Susana Guas. Hola Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo estoy en todos los rifirrapes. Bueno, yo estoy fuera, pero los veo todos.
¿Qué ha pasado?
Ha sido tremendo, porque yo justo estaba hablando con Cavani, entrevistando a Cavani, y he visto que acababa TV3, justo lo siento, que tenía que venir también con A3 Media, y de repente se ha puesto como una moto, le han tenido que coger tres miembros del equipo del Barça. Él ha empezado, no me toquéis, que no le agarraran, y le ha dicho, a ver si usas ese tornito cuando ganemos también. Muy enfadado con el reportero de TV3, con lo cual
perdona,
ya...
Perdona, Susana, a ver si... Perdona, Susana, es que no te he entendido. A ver si qué.
A ver si empleas este mismo tonito cuando ganemos.
Eso se lo decía a Jordi Grau.
Eso le ha dicho al reportero de TV3, que es el pie de campo, a Jordi Grau. Con lo cual, que un entrenador del Barça se meta así con un reportero de TV3, es lo nunca visto, ¿eh?
No, desde luego. Esa es la noticia, vamos, que si llega a ser de cualquier otra tele, pero de TV3 es francamente sorprendente.
No, en este caso agradecemos incluso una 3Media que no haya venido antes, porque estaba muy caliente, Luis Enrique, muy caliente, y habéis visto cómo le ha contestado durante la entrevista, y efectivamente no ha querido hablar con ningún reportero más, español en este caso, solo estaba yo. Solo lo ha hecho con la televisión francesa y se ha ido cabreadísimo al autocar. Pero vamos, que al final pierden todos, pero perder como un señor es muy difícil.
¿Algo más que contar desde esa zona de entrevistas del estadio?
Bueno, pues que se han ido todos los jugadores, la verdad que muy tocados. A Luis Enrique lo que no le ha gustado es lo que ha dicho Sergio Busquets a pie de campo, que le ha sorprendido el planteamiento, que no se esperaban para nada este PSG. Esto es lo que ha encendido al entrenador del Barça, diciendo que los jugadores no se creen esas entrevistas al final del partido porque salen calientes, porque no saben lo que dicen. Precisamente también dicen lo que han visto en ese momento y al final dicen la verdad, ¿no? Eso es lo que no le ha gustado nada. Salían todos muy, muy compungidos. Aquí en el Paris Saint-Germain no se fían, porque desde luego es el Barça, pero no meter ni un gol aquí va a ser complicado, ¿no? Quedan 90 minutos en el Camp Nou, todos lo sabemos, pero en el PSG estaban eufóricos, aunque no lo hayan querido demostrar, siempre mucha cautela, sobre todo Emery, ¿no?
Gracias, Susana. Un beso.
A vosotros.
Había saludado ya a Paco, a Maldini, a Evangelio, a Miguel Rico en Barcelona, a Emilio Pérez de Rozas también en Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola, Elías Israel, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Dani Senabre, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de Luis Enrique, esto último que nos estaba contando Susana, ¿os sorprende o dada la situación era de esperar que pudiera explotar también él después del partido?
Bueno, sorprender no sorprende, porque también hay unos antecedentes, como en el equipo, y da la sensación que se ha metido el quinto en propia meta nada más terminar el partido. No ha estado a la altura, como luego no ha estado a la altura en la rueda de prensa, porque para decirnos lo que todos hemos visto no hacía falta salir. Hubiera sido mucho más interesante explicarnos por qué ha pasado todo eso, y eso la verdad yo no lo he oído.
A mí lo que me sorprende es la buena racha que llevábamos hasta ahora de Luis Enrique en declaraciones. Yo me recuerdo a mí mismo pensar, pues hoy Luis Enrique ha reconocido que el partido estaba mal, hoy Luis Enrique se ha portado bien, pues bueno, al final ha vuelto a aparecer el Luis Enrique de siempre. Yo he hablado hace un rato, he cruzado un par de WhatsApps con Jordi Grau y se lo ha tomado a coña porque ya le ha pasado muchas otras veces.
Ahora me cuentas. Es que está Elena Condis con otro protagonista importante, Elena.
Estoy con Patrick Kluivert, director de fútbol del PSG, ex del Barça. Patrick, ya te escucha Juanma Castaño en el partido.
Hola, Patrick, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, increíble noche. Supongo que es el partido soñado para vosotros, ¿no?
Pues el partido soñado, sí. Si puedes ganar 4-0 en un partido muy importante, pues estamos muy contentos.
¿Ha sido?
No es finito, ¿eh? Tenemos que jugar ahí en Camp Nou y yo conozco el Camp Nou, que puede suceder todo. Pero estamos contentos con la 4-0, eso está claro.
Pues no es finito, pero muy cerca de finito, cerca, ¿eh?
Está cerca, si jugamos así como hemos jugado esta noche, si jugamos ahí en el Camp Nou así, va a ser difícil.
Sobre todo, es que apenas os han hecho alguna ocasión, yo no sé si esperabas un Barça que apenas llegara a portería.
¿Qué?
Patrick, ¿perdón? Que te decía que el Barça apenas ha llegado a portería, que no ha apretado el Barça en ningún momento, no ha reaccionado nunca en el partido.
No, pues pero eso depende también de cómo nosotros hemos jugado. Yo creo que hemos presionado bien, hemos eliminado los jugadores claves. Entonces es un buen partido para nosotros, estamos muy contentos con eso. Pero el domingo ya hay otro partido para nosotros, el Toulouse, que es el más importante en ese momento. Eso, los 4-0, lo llevamos y bueno, dentro del próximo partido, ¿sí? Pues, es otro partido contra el Barcelona.
Patrick, ¿tú puedes fichar a Messi? ¿Podéis fichar el Paris Saint-Germain a Messi si no renueva con el Barça?
No sé. Nunca se sabe, pero no sé.
¿Lo vais a intentar?
No sé tampoco.
¿Te gustaría que tu presidente te dijera, Patrick, venga, que hay dinero, vamos a por él?
Tenemos que manejar todas las posibilidades.
Vale, perfecto. Gracias, ¿vale? Patrick, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues no lo descarta. Al menos dice que no es imposible. Patrick Kluivert en directo. Gracias, Elena Condis. La comunicación con París después de este...
Que aprovechando la noche, ¿no, Juanma?
Aprovechando la noche, ¿no? Pero hay que preguntar...
No, está bien.
Emilio, ha dicho antes del partido
que
eso.
Sí, que aprovechando la noche, que está bien, si me parece bien. Me parece estupendo.
Bueno, a lo mejor después de un 4-0 dice, ¿para qué vamos a fichar a Messi si con el equipazo que tenemos le metemos 4 al Barça?
Casi con toda seguridad, sí. Hombre, es evidente que por esta noche no ficharías a ni un solo jugador del Barça.
Desde luego. Senabre, estabas hablando, decías que Grau que no le ha dado más importancia al asunto.
No, nada, solo simplemente eso, que a Jordi Grau ya le ha pasado otras veces.
Lo que no sabía yo era que había tirantez entre TV3 y Luis Enrique. ¿Esto viene de atrás o es nuevo de hoy?
No, la tibantez de Luis Enrique nunca es con un medio en concreto.
Es con el mundo.
Es con los periodistas en general y en concreto con los que preguntan cosas más o menos críticas o con sentido. Oh, da igual que lo haga David Bernabéu, que Susana Guas, que Jordi Grau, los periodistas que se llevan muy bien con Luis Enrique o son de Barça TV o no preguntan nunca nada
a
Espinoso.
Muy bien, voy a despedir a los compañeros que están allí en París. Oliveros, Elena, buenas noches, gracias por todo y buen viaje mañana.
Bueno, simplemente una cosa, a nosotros cuando le hemos preguntado hoy a Luis Enrique, bueno, ha respondido bien, ha sido cuando le hemos dicho si no será que a lo mejor gente muy fiable como Sergio Busquets y Andrés Iniesta salen de lesiones y ese puede ser uno de los aspectos, uno de los detalles, le ha dicho que no va a hablar individualmente de los jugadores, naturalmente que son muy fiables, que acepto mi responsabilidad, y después Unai Emery también en rueda de prensa dice que son muy largos los 90 minutos en el Camp Nou y que hay que ir con respeto y prudencia.
Gracias, Oli. Elena, hasta luego, Buen viaje para nuestros compañeros allí en París, en este 4-0. Fouto, está escribiendo mucha gente, recordamos cómo se pone en contacto con nosotros.
Un montón de gente, es en el WhatsApp 637-230010, tanto mensajes como audios de voz, 100@partidazo.cope. Ahora leemos todos los mensajes.
Ahora lo contamos, estamos todos preparados y tenemos visita de lujo aquí en el partidazo de la cadena COPE. Ha venido Manolo Sánchez con un amigo. Hola Manolo, muy buenas.
Buenas noches.
Fenómeno que te traigas a amigos de la Quinta. No de la Quinta del Buitre, No, de la Quinta de compañeros de promoción, como quien dice, Cristian Panucci, muy buenas.
Muy buenas noches a vosotros.
Bienvenido al partidazo,
Muchas gracias.
Ahora hablamos, hay mucho fútbol por delante.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? Que el día es un poquito mejor. Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Por supuesto, cariño. Este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas del Esfaves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabrito por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34, porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche y
no queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen super precios en todos sus coches, con descuentos exclusivos, solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, son las 12 de la noche, una menos si nos escuchan desde Canarias. Gran noche de radio la que tenemos por delante, de análisis, de opiniones, de comentarios sobre ese 4-0 del Paris Saint-Germain al Barça y de lo que viene mañana, que es el Nápoles-Real Madrid. Real Madrid-Nápoles es en el Bernabéu a las 9 menos cuarto de la noche. Está aquí Sanchís y está, ya lo decíamos, Cristian Panucci, el ex jugador del Real Madrid, que se viene a ver el fútbol, que se viene con nosotros a disfrutar del partidazo de COPE. Y es como está esto con este ambientazo, estamos emitiendo también a través de Facebook Live, que por cierto ayer batimos todos los récords con la entrevista de Pepe Domingo Castaño. Había muchísima gente conectada y hemos alcanzado muchas personas y eso nos encanta. Está Paco González, está Maldini, Evangelio, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Elías Israel y Dani Senabre, y está Fouto leyendo lo que pone la gente desde hace ya mucho tiempo.
Sí, hay un montón de mensajes, evidentemente todo sobre el partido del FC Barcelona. WhatsApp 637-230010, tanto audios de voz como mensajes, y también en arroba partidazo COPE. Nos dice Esteban que vota porque la final de Copa este año se celebra en el Parque de los Príncipes. Dice otro que ya lo adelantó Freisa, el triplete son los padres, un genio. Hay mucha gente, Juanma, que pide que llames a Toni Freisa esta noche, pero no
mañana
tenía el móvil.
Hemos querido ser considerados.
La parte positiva de esta derrota espero que sea la de no plantearse la renovación de Luis Enrique, nos dice un barcelonista. Hoy faltaban los dos mejores jugadores del Barça, Iturralde y Howard Webb, partidazo del Paris Saint-Germain. Se nota que Emery ha preparado el partido y Luis Enrique ha sacado simplemente a Messi y punto. Que le vayan pagando al Barça, el Barça al Madrid, la cláusula del espíritu de Juanito para la vuelta, dice por aquí otro. Tardó en llegar, pero llegó un repaso del Paris Saint-Germain que ha puesto en evidencia todas las carencias que el Barça arrastraba desde hace tiempo. Dice otro oyente que el Barça ya sabe lo que le espera cuando juegue la Liga Francesa. Y hay por aquí varias preguntas. Una para Paco González, si sigue pensando que James mejora a Di María, como dijo en 2014. Y otra pregunta para Emilio.
Aquí todos pasan factura, Paco.
Aquí, aquí reparten, ¿eh?
Y otra para Emilio, que si lo de Messi hoy cuenta como para el Balón de Oro.
James ha ganado una Copa Europa más que Di María en 2 años.
Emilio, hasta luego. ¿Tú quieres responder tú, Emilio? Emilio, que si quiere responder.
No, es que yo los mensajes no los oigo.
No los oí, los mensajes. Bajas el volumen de los auriculares y luego me parece estupendo. Cada uno que haga lo que le salga.
Sí.
Perfecto. La primera pregunta para Emilio, para Senabri y para Rico, que estáis ahí en Barcelona. ¿Vosotros creéis que todo el peso de las críticas van a caer exclusivamente sobre Luis Enrique o esto va a estar más repartido, el premio gordo de Navidad?
Hombre, no sé, Luis Enrique ha asumido totalmente la responsabilidad y yo también soy de los que piensa que el análisis de este partido hay que hacerlo desde los antecedentes y todo lo que hemos venido viendo hasta llegar a hoy pues hacía pensar que estas cosas podían parar. Yo tengo ya de por sí un carácter pesimista, pero cuando me dan argumentos para serlo más, pues siempre me temo lo peor, y me había dicho más de una vez que me parecía que el Barça estaba haciendo funambulismo sosteniendo a todo el equipo en los tres de arriba, que había perdido su fútbol de posición, la anticipación, la velocidad en la circulación del balón, y ahora estamos cansados de ver equipos que parecen tener todos mejor centro del campo que el Barça, cuando el centro del campo del Barça era el gran argumento en el que se basaba todo el fútbol del Barcelona. De manera que supongo que habrá críticas a Luis Enrique, entre otras cosas porque además Iniesta hoy ha dicho una cosa importante para mí, la más importante de todas las que se han dicho en París, que no es un problema de actitud, que es un problema de fútbol. Y si este equipo tiene un problema de fútbol, no ha salido hoy. Viene desde lejos, desde ya la pasada temporada y todo lo que llevamos de esta.
Emilio.
Bueno, sí, yo iba a... Bueno, yo creo que Luis Enrique lo deja. Tengo la sensación de que esta noche ha empezado a despedirse.
En el vestuario están convencidos de que Luis Enrique se va a final de temporada, pero ya desde hace tiempo. O sea,
yo tengo la sensación de que lo deja. No significa que haya pasado este partido porque lo deje. Pero sí, coincido plenamente con Miguel, entre otras razones, porque lo hemos ido comentando aquí en la COPE, la sensación de que, de la misma manera que se veía venir una salida de banco como la que ha tenido Luis Enrique con Jordi Grau, que bueno, que los que vamos a la ciudad deportiva semanalmente o tres veces por semana, lo vemos a diario con un montón de gente y también con Jordi Grau. Yo creo que de la misma manera que al final nos temíamos un desplante así, lo que ha contado la compañera se lo ha dicho a Jordi Grau en directo, ¿no? Esto de así, este tonecito, emplealo cuando gane también, eso se lo hemos oído en directo. Yo creo que del equipo también se temía una cosa así, ¿no? Una noche así. Evidentemente, como ha dicho Maldini, como ha dicho Paco, como ha dicho todo el mundo, no a este tamaño, entre otras razones. Yo creo porque el Barcelona hasta ahora no ha estado jugando bien, pero ha estado compitiendo y hoy no ha competido, no ha competido en absoluto. Y entonces ha sido realmente un cataclismo. Es efectivamente, estamos frente a un equipo que puede empatar la eliminatoria 4-0, pero cuando los culés o los que tienen más ánimo de remontada, lo que sería la cofradía del cabro ardiendo hablando del Real Madrid, deben estar pensando de otro Barça, no de este. O sea, es decir, de la misma manera que dicen ellos han ganado 4-0, nosotros podemos ganar 4-0, sí, pero no este Barça, evidentemente, y no ni siquiera el Barça de este año. O sea, puede ser el Barça que hemos visto en algunos cuartos de hora de este año, pero no el Barça que podía remontar el Dream Team, era el Barça fantástico que realmente ha desaparecido. Y sí, efectivamente, yo creo, como decía Susana, que lo que ha encendido bastante a Luis Enrique ha sido saber que Busquets había reconocido en el césped que no habían, que se esperaban otro Paris Saint-Germain, que les ha sorprendido el planteamiento y tal, porque realmente, y en eso estoy también con Miguel, aunque no se pueda culpar directamente a Luis Enrique, si realmente Luis Enrique ha fallado en la apuesta, pues la situación es bastante más grave.
Dani.
Aún y con todo, termino, perdóname, sí. Juanma, aún y con todo, es verdad también que a este Barça durante este año han salvado mucho las individualidades y hoy ni han aparecido las individualidades.
Dani.
Yo creo que ni siquiera la mala educación de Luis Enrique con Jordi Grau va a evitar que esté muy repartido las críticas. Por lo que estoy viendo ya lo están siendo. Luis Enrique tiene muchos defectos y hace muchas cosas mal, pero es que hay problemas que son estructurales del equipo. Se va a hablar y ya se está hablando del centro del campo. Llevamos todo el año con Miguel, con Emilio aquí en el partidazo y siempre que hablamos de esto no vamos a repetirnos, pero es evidente que si tú acabas el clásico envidiando el centro del campo del Madrid por primera vez en muchos años, como mínimo yo, y diciendo, joder, es que Modric, es que Isco lo están haciendo mejor que los nuestros, y viene el París, vas a París y dices, bueno, es que no solo Berratti, es que ficharía Rabiot, es que hasta Mota, que hoy no estaba, pero le diría, oye, ven a ayudarnos porque para que juegue André Gómez, juega tú. Cuando el Betis...
Es que hace una semana el Atlético de Madrid jugó mucho mejor que el Barça en el sí, Camp Nou.
Sí, por ejemplo, y ese día ya dijimos lo largos que son los partidos en el Camp Nou, pero para el Barcelona.
Claro.
Otro contrasentido tremendo respecto al desenlace de la eliminatoria, porque yo estaría encantado en pensar que hay opciones. Pero claro, necesitas basarlas en algún indicio que te dé esa esperanza, que vaya más allá de que Messi saque dos faltas y las meta por la escuadra y pueda acercarse en el marcador. El fútbol es un juego de equipo y el Barça ha ganado todo lo que ha ganado, que ha sido mucho, por no decir todo, que ha sido todo, porque tenía el mejor equipo.
Perdona,
ahora
Dani,
tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero por lo que sea, el entrenador no está consiguiendo hacer un equipo y eso no es una cuestión que se refiera exclusivamente al partido de hoy. Cuando ha ganado partidos, hemos dicho que muchas veces el marcador era mucho mejor que el juego.
Dani, perdona, termina.
No, tranquilo, soy yo encantado de escucharos a vosotros. Solo para acabar, digo, que no se enfade nadie de Sevilla, pero cuando el Betis te da un baño que te destroza, ¿qué no te va a hacer el Paris Saint-Germain? Yo tampoco me lo esperaba esto, para nada, lo de hoy, pero si lo piensas fríamente y ves al Barça todo el año, ¿qué no te va a hacer? Claro, tú con el Betis te puede dar un baño y como eres del Barça, pues puedes empatar o incluso podías haber ganado y tal. Pero contra estos tíos te dan este baño, ¿qué va a pasar? Solo puede pasar lo que ha pasado hoy. Y lo que más creo que duele al seguidor del Barça de la última década, sobre todo, porque no está acostumbrado, es la manera. Porque, como decía antes Miguel, yo creo que el seguidor del Barça está acostumbrado, puede pasar que te eliminen. te eliminan de la forma Mourinho o de la forma Simeone y estás acostumbrado, que es intensidad, muerden, a veces juego físico, a veces incluso en el límite del reglamento podemos discutir y tal, pero bueno, un equipo intenso que muerde, que corre más que tú, el señor del Barça esto lo asimila. Pero que te ganen con fútbol, que te ganen con Berratti, con Draxler, que te ganen haciendo mover el balón, te duele mucho más porque te recuerda lo que tú fuiste y ya no eres.
Paco Maldini.
Yo voy muy rápido. Para mí no es una sorpresa que se coman al Barça, porque se lo comió el Atleti hace una semana. Una semana, no estamos hablando de hace mil años. Hace una semana. No es una sorpresa que el Paris Saint-Germain meta goles, porque es que estamos diciendo, ahí hay tres o cuatro tíos que están metiendo goles todos los días. O sea, justo le pillas en ese buen momento a Lucas Moura y a los tres titulares, a Draxler, a Di María y a Cavani. Lo que sí es una sorpresa es que no existan los tres de arriba del Barcelona. ¿Son una porquería ahora de repente o siguen siendo tres de los cuatro mejores del mundo?
En un buen momento llegaban, los tres.
Vale, entonces, si son tan buenos, el Barça, después de una paliza así tan sonrojante, puede pensar, yo con esta plantilla el año que viene vuelvo a aspirar a todo. Y es verdad, con esta plantilla vuelvo a aspirar a todo y a lo mejor hasta gana todo. Ahora, reinar, gobernar, tener la autoridad de los partidos, eso se le ha ido apagando. Y si quiere hacer algo... Ahí le doy toda la razón a Minguella, que lo lleva diciendo, no ahora que ha perdido 4-0, sino durante toda la temporada. El Barça tiene un problemón, y es que ha ido alargándoles los contratos hasta los 35 años a jugadores como Busquets, como Iniesta, como no sé qué. Entonces ya te quedas preso del agradecimiento que tienes a unos jugadores que han perdido.
Ya, pero,
físico,
Paco,
yo termino muy rápido.
Pero, no, pero
físico
es que
y
no
hambre. Emilio, yo no te he interrumpido, Emilio, que me pierde el hilo.
No, espera, Emilio, no, Emilio, espera, por favor, Paco.
Pierden el físico y el hambre. Lo vas perdiendo. Y hoy tú veías a Rabiot, y Rabiot, solo la energía de Rabiot era mayor que la de los tres centrocampistas del Barça. Ya está. Solo quería decir eso, que si quiere puede seguir con lo mismo y aspirará a todo. Pero si quiere de verdad gobernar, tiene que hacer un cambio muy raro. O muy difícil.
Emilio, que echar a Busquets y a Iniesta.
No.
¿Bueno?
No.
Pues mucho menos. La lectura.
Para mí esto es prácticamente un jaque mate para Luis Enrique porque ha decidido muy mal. O sea, ha decidido muy mal desde el mismo momento en que pone un centro del campo a dos jugadores que son extraordinarios, pero que salen de lesión y les acompaña.
Sí, pero ¿tú te imaginas que hoy Luis Enrique no pone ni a Busquets ni a Iniesta le caen cuatro?
Yo me imagino...
Es que de la alineación que hoy ha jugado en el Barça, la única pieza que se puede discutir es meter a Rakitic por André Gómez.
No,
el resto
eso,
más o menos es el equipo que
eso era lo siguiente que iba a decir, pero yo me imagino a un entrenador que sabe cómo están sus jugadores y que les ayuda. Ahí tiene un problema el Barça. El Barça ha dejado de tener el balón y tiene un problema muy grave, que es que tiene tres jugadores que no se dedican a recuperar el balón cuando no lo tienen. Y eso, en el fútbol moderno, contra un equipo que te ha demostrado que también tiene estrellas, pero que es absolutamente solidario, aparte de que juegan muy bien al fútbol y que tienen la efectividad que no tienen otros equipos, que tienen un crack como Di María, que te hace los dos goles que te hace, el partidazo que ha hecho Draxler, pues al final hemos visto un PSG prodigioso y un Barça absolutamente vulgar, poco ayudado desde el banquillo, pero en el que quedan retratados también los de arriba, por lo poco que ayudan en defensa, porque cuando no se tiene el balón hay que trabajar todos para volver a tenerlo.
Yo creo que este Barça está viviendo ya de los delanteros hace tiempo, ya dejó hace mucho tiempo de ser un equipo de centrocampistas para ser un equipo de delanteros, pero hay una cosa que creo que no hemos comentado que es muy importante, y Iniesta lo ha dejado entrever, hay un problema futbolístico, y eso lo saben los jugadores y lo hablan, estoy seguro. Y creo que eso, hay una gran inseguridad en el Barça. Por ejemplo, analizando el partido de hoy, el PSG tenía mucho espacio entre líneas, y eso es porque Piqué no tiraba de la defensa. Mira, aquí está Manolo Sanchís. Entonces, la defensa espera atrás. El centro del campo no presiona, nadie se atreve a tirar a adelantar la defensa, no había mucho espacio.
Sí, 20 metros para jugar.
Cada vez que busques la presión arriba.
Es un problema de inseguridad de Piqué.
Pero más de un Tití, es que deje tener un Puyol.
Dice Manolo que no, así que
o busques que se eche para atrás si ve que su defensa no. Pero claro, el centro del campo va a presionar, los de arriba no presionan. La defensa se queda culada. Líneas por, o sea, espacio dentro de toda la línea.
A partir de ahí es donde el Barça se ha desangrado, aparte de que por supuesto el Barça tiene a un Iniesta en mal estado de forma, por lo que sea, por la edad, porque viene una lesión,
y a Busquets
en muy mal estado de forma, con lo cual, el centro del campo del Barça ya no es el centro del campo que gobernaba los partidos. Sí, le queda arriba los tres delanteros que tiene que te pongan un partido. Yo veo casi impensable la remontada, sinceramente.
Hoy ha estado bien Neymar, porque sí, Neymar siempre bien, metemos sí. A los tres en el mismo saco, pero parece bien. Que van en un pack y hoy Neymar,
yo
creo que es el único que ha estado un poco al nivel del partido.
Bueno, el mejor del Barça ha sido Ter Stegen.
Sí, bueno, es que yo insisto que para mí el
4-0, en un 4-0,
el 4-0 ha podido ser bastante peor para el Barça.
Manolo.
No, para continuar con el razonamiento de Maldini, siempre se suele señalar al que es más obvio que está sufriendo. Pero lo que hay que pensar es por qué sufre.
Claro.
Tú ves a Busquets y decir que Busquets es el culpable de todo lo que está ocurriendo es lo obvio, pero no es lo cierto. ¿qué ocurre? Busquets no, es un poco el engranaje. Tiene que tirar con los atrás, pero aquí tenemos...
Espera, Emilio, espera,
Emilio. Aquí estamos dos defensas y es muy difícil tirar para arriba cuando la gente de arriba no apoya el juego defensivo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de defenderte, o por lo menos la más primaria, es recular. Tienes a un tipo por delante que es un poquito la extensión de la defensa del centro campo, con grandísima calidad, que es Busquets, pero Busquets es otro de los que cuando las ve chungas, recula. Y si los de arriba acaban haciendo pues, un poco su vida, cuidado, que yo estoy de acuerdo, no sé quién lo ha dicho, que el Barça vive mucho de los tres de arriba.
Sí,
pero esos tres de arriba, cuando el Barça estaba en esas condiciones en las que nadie era capaz de toserles, los tres de arriba hacían 10-15 metros en cada jugada que les permitía recuperar el balón. Ahora no los hacen esos 10-15 metros, Busquets se encuentra, ha habido contraataques hoy que parecía, el centro del campo del Barça parecía un islote.
Claro.
Había bueno, solo luego, un tipo.
Como luego, el cuarto gol.
Lo que ha habido, Manolo, es muy poco trabajo colectivo en el sentido, hay dos goles, el gol de Di María es un escándalo, o sea, Di María recorre 20 metros y nadie por delante y saca un disparo a la escuadra y el
no,
último
ese,
gol...
Ese gol no, es un escándalo, pero para mí es un escándalo de fútbol. ¿No habéis visto?
Es que igual no hemos hecho
hay una repetición.
¿No el Paris Saint-Germain? ¿Cómo ha sacado el balón de atrás?
Sí, perfecto.
¿Lo has visto,
perfecto,
espectacular. Pero ahí Iniesta, que es el... Pero Iniesta, que es el que le sale en el cruce.
Y toca pam, pam, pam. Y en cuatro pases bien dados ha destrozado toda la presión del Barça. Que cuidado, la presión del Barça, la presión en primera jugada, es lo que les ha hecho grandes. Y hoy el Paris Saint-Germain la ha superado con muchísima facilidad. Y luego le ha llegado el balón finalmente a Di María... Y ha hecho un regate con el cuerpo y lo ha metido por la escuadra.
Y además le ha dado tiempo calidad a mirar perfectamente. Sí, levanto la cabeza. Ha mirado, sí, y ha dicho, ahí, la quiero allí. Y ahí lo ha puesto.
El cuarto gol, eso, el lateral, Meunier, que creo que se va de Neymar. Y ya no hay nadie delante. Se va de Neymar en la zona de lateral muy atrás y ya tiene
mete
todo el campo
el
solo
para, gol, sí,
para darle el paso.
Igual no hemos dicho lo suficiente que el Paris Saint-Germain ha jugado de maravilloso.
Bueno, el mejor partido de la temporada.
Que como llevamos tanto tiempo diciendo que viene el Lobo, parece que este año el Lobo ha venido. O sea que sí, el Paris Saint-Germain ya sí puede hacer
eso. Bueno, o sea, el Paris Saint-Germain puede ganar la Champions jugando partidos
de para ellos es la repera un resultado así con el Barça, porque invita a que otros grandes jugadores digan, pues mira, no solo dinero, igual me voy a París.
Pero sí, sí. Pero Paco, es que el Paris Saint-Germain ha fichado a Emery para ganar la Champions.
O sea, él dice que no, ¿eh? Él dice que no.
Bueno, Emery puede decir lo que quiera, pero ya te digo
él,
yo...
Él dice que no, pero el objetivo es...
Eso, claro, es lo que
o sea, a Blanc le echan...
Han ganado todos los años.
Pero a ver, si no lo han fichado para ganar la Champions, ¿para qué lo han ganado? ¿Para qué lo han fichado?
No, hombre, pues... puede.
Porque para ganar la Liga ya lo han ganado.
Bueno, para...
No, en los dos últimos años Blanc había ganado todo.
No, lo que yo digo es que a lo mejor no lo han fichado para ganarla este año.
Pero lo han hecho para ganarla... Para hacer un partido como el de hoy.
Un segundo, que está Cristian Panucci y quiere hablar. Cristian.
No, yo lo que quería decir es que he visto el Barça muchas veces este año. Me daba la sensación que antes movía el balón de la derecha a izquierda, claro, izquierda a la derecha para buscar la ventaja. Ahora va mucho más directo a la portería. Y cuando pierdes el balón, el equipo es mucho más largo. Y no puede recuperar rápido el balón. Y en esto, cuando este equipo no tiene el balón, sufre mucho, porque los tres de adelante no trabajan mucho. La defensa no sabe si salir, atrás, los que están en el medio, están siempre en el medio, no saben si presionar. Yo creo que ha cambiado mucho el estilo del Barcelona, del tiki-taka. Ahora va mucho más hacia la portería. Y esto, para mí, con los jugadores que hay, sufren mucho.
Pero
más
al principio eso se vendió como algo bueno del estilo, pues de Luis Enrique. Es decir, claro, sí, se vendió como por fin el Barça tiene una alternativa de juego y no duerme tanto.
Una cosa, Juanma, es tener una alternativa.
Y otra cosa, basarlo.
El fútbol de contragolpe, que eso no era una especialidad del Barcelona y ahora la tiene, efectivamente, y le ha solucionado más de un partido. Y otra es convertirse prácticamente en el único argumento, en el buscar solo un juego directo que probablemente hasta ni tenga jugadores para que ese sea su gran
es que
argumento.
Al final, Miguel, además al final lo que suele ocurrir cuando tú juegas como estás jugando durante todo este año es que ese fútbol, esa manera, esos ratos, esas ráfagas, esos chupinazos te dan para ganar algunos partidos, pero cuando llegan los partidos grandes eso no te da.
Yo tengo la sensación de que en este proceso complicado que se abre ahora en el Barça, porque se puede ver fuera de Europa en febrero fuera
sería
de
lo normal,
fuera de Europa,
y la Liga, cuidado,
la Liga
bueno,
está
se verá en marzo fuera de Europa.
Bueno, en marzo, el 1 de marzo es la vuelta, ¿no?
No, el 8.
¿Es el 8?
Bueno, es que ahora mismo parece mucho más difícil pasar con el Paris Saint-Germain que remontar al Madrid, por ejemplo, que también es muy difícil.
Bueno, la situación es que está a 2 del Real Madrid, pero el Madrid con 2 aplazados, que pongamos que gana uno y empata otro. Imagínate, 4 puntos. Son 4 y 2, 6.
y tiene que venir al Bernabéu.
Sí.
O sea, en Liga, lejos, y en Champions, eliminado. Y una final de Copa, con todos los respetos, que es contra el Alavés.
Lo cual confirma mi teoría, Juanma, que siempre que la digo me tiran piedras, y lo entiendo, de que la Copa del Rey, ¿de qué le sirve a un equipo grande? Es que tú dime a mí si es...
No, este año...
Bueno,
hay que valorarla.
Estoy de acuerdo con lo que dice Dani Senabre, y lo hablábamos otro día, seamos sinceros. La Copa del Rey, si se la gana el Madrid, es un título. Si se la gana al Alavés, va a ser un partido como el Mundialito de Club.
Después de haber
solo la celebras si, en el caso del Barça o del Madrid, el otro no ha ganado nada.
Depende de dónde venga.
Claro, o sea, si la Liga la gana el Atlético de Madrid y la Champions el Bayern de Múnich, la Copa la celebras. Si no, tú te vas bañándose en canaletas.
Depende de dónde venga.
Si es el complemento de la Liga o de la Champions.
La Copa de Mourinho se celebró mucho.
Porque era el rival directo. Claro, es lo que te está diciendo Juanma.
A lo que voy es que la Copa adquiere valor en función de cómo haya sido tu temporada y quién es tu rival.
Sobre todo si no la gana. Si no la gana en las circunstancias de la Copa.
Bueno, es que ponte en ese caso. Imagínate que encima llega a la final de Copa y no la gana.
Claro, por eso la Copa cuenta. Es verdad que no es la Liga y es verdad que no es la Champions, pero hombre, en las circunstancias que está el Barça, o sea, la Copa es importantísimo que la gane.
Yo hablo de hacer rotaciones y de tomar decisiones priorizando la Copa, yo hablo de eso, ¿eh? Yo hablo de que estamos en el mes de enero y hacemos a veces locuras que las entiendo, porque luego tú me dirías, ¿y qué pasa si te elimina el Atlético de Madrid? También es un golpe muy duro, vale, lo que quieras, pero a un equipo grande lo que le salva la temporada, lo que le hace grande es la Liga y la Champions. Y yo, para mí, hacer rotar a según qué jugadores o reservarlos para una eliminatoria de Copa cuando tienes la Liga y la Champions, a mí me parece. Pero ahora es muy fácil hablarlo, ¿eh?
Y yo, por cierto, no le echo ni siquiera el 20% de la culpa a Luis Enrique, ¿eh?
No.
La semana pasada puso...
¿Ni el 20%?
Es que la semana pasada contra el Atlético de Madrid no puso a Iniesta y puso a los que en teoría estaban sanos.
Yo sí le he hecho el 20%.
No,
pero es que yo parto de la base que lo de hoy es una cosa que podía pasar.
Es una consecuencia del modelo.
Por cómo está jugando el Barcelona, porque como ha dicho Cristian Panucci, es que el estilo del Barça ya no es el estilo del Barça. No es un equipo distinto, es un equipo más, con jugadores extraordinarios, pero su estilo es completamente diferente porque realmente su gran calidad, que era gobernar los partidos y jugar como quería el Barcelona que se jugase, eso no lo consigue. Pero no consigue contra el PSG y no lo ha conseguido en muchísimos partidos del campeonato.
Y después en ese 20% o 25%, yo estoy que en la culpabilidad de si realmente visto cómo ha preparado Unai Emery el partido y cómo lo ha preparado Luis Enrique, y después también existe la posibilidad que también hemos comentado aquí de si Busquets y Iniesta estaban para este partido.
Pero escucha, es que luego cuando marcan tres goles decimos que Messi es el mejor jugador de la historia.
Es que lo es.
Vale, pues si es que lo es, tiene que hacer algo. Es que no ha provocado ni una falta al borde del área.
Tiene derecho a tener una noche.
Hoy ha jugado mal.
Vale. Yo creo que en unos días nos enteraremos de Messi.
No, sí ha jugado porque ha perdido balones que han generado ocasiones y goles. Ha jugado mal.
Tú dices, Neymar, no ha hecho nada.
Pero es una cosa que puede pasar.
Dos faltas al borde del área.
A la sensación de que no iba con él el partido.
Yo quiero centrarme más en los jugadores porque luego cuando le meten 6 al Alavés, qué buenos son, que mira, Suárez 17 goles. Coño, pues es que hay que aparecer con el Paris Saint-Germain, no con el Alavés.
Hombre,
también.
Claro.
O sea, pero Messi y Suárez y todo, porque luego salen los tres primeros ahí
de
la lista.
Como hemos hablado mucho de lo que le ha pasado a Luis Enrique en TV3, me gustaría que no nos quedáramos solo en la anécdota de ese percance, ese encontronazo con el periodista de TV3.
Es que no es una anécdota.
Bueno, sí, ellos pueden decir, ¿os centráis solo en el lío? Pues no, es una forma fea de terminar una entrevista.
Es un síntoma. Es que aquí hemos hablado mucho de esa actitud de Luis Enrique.
Estaba muy bien Luis Enrique.
A mí me estaba pareciendo perfecto las ruedas de prensa.
Porque
no le había pasado lo que le ha pasado hoy.
También la noticia era esa.
Claro, y además con perdón.
No, pero por
yo
ejemplo,
creo que esa reacción de Luis Enrique es autoculparse. Es una manera de autoculparse. O sea, yo creo que ese cabreo es un cabreo contra él mismo, no contra las preguntas de Jordi Grau, que las preguntas de Jordi Grau son las que se hace todos los barcelonistas esta noche.
El caso es que no quiero centrarlo solo en ese encontronazo con Jordi Grau y escuchar un extracto de las explicaciones de Luis Enrique, ya que estamos hablando mucho de si tiene culpa o no, de lo que ha dicho Luis Enrique en sala de prensa a todos los periodistas.
El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, prácticamente las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir de esa presión, nos ha generado peligro, ha sido mejor con y sin el balón y ha sido una noche en la que claramente hemos sido inferiores. El 2-0 al descanso pensábamos que era un resultado muy malo y hemos intentado meternos en la eliminatoria haciendo un gol y teniendo posibilidades dentro del partido, pero ha venido de repente ya el tercero, después el cuarto y bueno, una noche nefasta para nosotros, completamente superior al rival, pocas cosas que decir en ese aspecto, o pocas cosas de las que pudiéramos haber cambiado. Hay confianza máxima y plena en nuestros jugadores y es momento siempre de hablar de entrenadores. Cuando las cosas no funcionan son los entrenadores los que tienen que aceptar su responsabilidad y yo acepto la mía cada derrota a lo largo de mi periplo como entrenador. Lo siento, pero sorprender no. Si ya es una cosa de la que hemos hablado, no solo aquí, Paris Saint-Germain ha hecho lo que esperábamos, lo que suele hacer normalmente, ha dado su mejor versión y ha coincidido quizás con una versión más pobre en nuestra idea. Pero ahora se jugará en otro estadio, en otras circunstancias y yo no pierdo la esperanza en que el equipo pueda hacer una machada porque realmente necesitamos de una machada para darle la vuelta a esta eliminatoria. No solo hay que hacer 4 goles para igualarla, sino 5 y... ¿Por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo nosotros?
Él dice que confía en sus jugadores. Nosotros les estamos contando desde que arrancamos el programa que los jugadores han perdido la confianza en Luis Enrique. Buena parte de los jugadores en el vestuario del FC Barcelona.
Pero es verdad que no entra en detalles. O sea,
no, describe. Pero,
hay una cosa que ha comentado que es verdad que no salían de la presión. Es que cualquier equipo que le presione medianamente bien al Barça
Maldini,
le complica.
Maldini, si no,
o sea, no es un problema de este partido.
Sé que ya no se leen periódicos ni webs, pero yo ayer publiqué una información en el periódico que se titulaba Miedo en el cuerpo, que era el temor que tenía Luis Enrique y el cuadro técnico del Paris Saint-Germain les presionara, porque llevaban un mes sin poder entrenar. Esa presión y tal. Están desesperados porque lo que más daño les hace es que les vengan a buscar. Y ahora ya todo el mundo les viene a buscar. Y Luis Enrique en la conferencia de prensa del viernes dijo que ya entre los partidos que jugaban, que llevaban 17 partidos seguidos, 17 días seguidos sin un día de descanso, solo tenían sesiones de recuperación y de preparación del día antes del partido, no habían podido entrenar nada de todo esto.
Sí, pero eso le pasa a todos los equipos, ¿eh,
Miguel? Bueno, no, pero te digo, Miguel, que esa era la gran preocupación.
Sí, pero es que hace que cinco meses que empezó la temporada, le han presionado en muchos campos y ha tenido dificultades siempre para salir jugando el balón. Y eso es una cosa que algún día sí habrán tenido que entrenar y que a lo mejor ese es el problema de fútbol al que se refiere Iniesta. Y ya puesto a decir, te diré más. A lo mejor... dada que tiene la opción de buscar en el mercado, a lo mejor lo que más le urge al Barcelona no sea un lateral, igual tiene que buscar otra cosa con otro modelo, porque yo después de oír hoy al capitán, que lo ha dicho el capitán, que el problema es de fútbol, creo que dentro habrá una reflexión de cómo se está jugando.
¿Alguien cree en la remontada?
Yo, me parecería, vamos,
yo quisiera creer con todas mis fuerzas.
Es casi una, no es imposible,
Barça,
por supuesto, pero
en el Barça que conocíamos, sí, en este no.
El problema es que, claro, es un 4-0 que remontaron un equipo muy bueno. No es un día que hayas tenido muy malo contra un equipo realmente inferior a ti. O sea, es muy difícil que PSG no haga un gol. Que, a mí me parece que, vamos, le doy como mucho un 1%, vamos. O sea, de 100 partidos puede remontar uno y aún así.
Pues sería fantástico.
Hombre, la obligación estando Messi, yo más de un 1% solo porque esté Messi, más de un
1%, la obligación del equipo es tener voluntad de asustar al PSG y a partir de si consigue asustarlo a lo mejor suena la flauta, pero va a tener que jugar muchísimo
yo en el tema
de lo que viene jugando.
En el tema no soy tan duro, porque en ese sentido ha estado muy duro Juanma, no digo que no tenga razón, pero en el tema de que Luis Enrique no ha sembrado lo correcto como para los 3 o 4 días antes de ese partido tener a mucha gente de los medios de comunicación a favor y calentando el partido, sí hay una cosa que es evidente y es que el Barcelona no tiene el espíritu, no tiene, no,
ni
no tiene
Madrid,
el espíritu
de
Juanito,
no
tiene, no crea la cofradía, bueno, del clavo ardiendo, no sabe remontar un
no va a hacer una ouija, no va a hacer una ouija con,
pero ves, volvemos a llevar todo el agua al mismo sitio, a Luis Enrique. Luis Enrique era más borde todavía, tenía menos fe la plantilla
y
en
ganó
él.
Ganó un triplete.
Exacto, acordados del enero de Anoeta. Y ganó todo.
Sí, sí.
Pues es el mismo de bueno o de manta.
Y lo ganó pero sin
hoy,
el estilo del
Barça. Yo repito, jugadores. A lo mejor es confección de plantilla. Claro, no existe otro Xavi, no existe otro Puyol. Pero hoy en el minuto 16 me manda un mensaje Huguito y me dice, le acaba de decir Iniesta Busquets, no salgas a perseguir. Bueno, pues si Busquets decide salir a perseguir, es un error suyo. Y si Busquets persigue, la defensa se tiene que adelantar 10 metros más.
Porque se ha perdido el juego de posición.
Exacto. Claro, exacto.
Pues eso. Esa es la clave. O sea, la diferencia es que el Barça, el PSG era un equipo de buenos jugadores y el Barça un equipazo, y ahora la sensación que tenemos es la contraria.
Pues Manucci, tú di lo que quieras.
No, es que no tiene el balón. No tiene el balón. Antes de llegar a portería, si no tenía el espacio justo, lo daba al portero. Vamos, tenemos tiempo, luego la movemos, vamos a buscar la situación para tomar la ventaja. Pero con la calidad que hay adelante, yo 10 euros que la primera media hora pueda meter dos goles, puede pasar. Y luego vamos a ver después claro. De media hora 2-0, porque bueno, tengo Neymar, a Suárez y a Messi en el día bueno, porque creo que ahora van a sacar orgullo.
Sí, sí, puede pasar, es verdad. Esa situación que plantea no Cristian, imagínate que a la media hora va 2-0 el partido. Pues chicos,
no se pone.
Se puede,
tiene pero que tener
penalti, puede pasar muchas cosas. No, Cristian, tú has jugado en el Camp Nou y el Camp Nou no se puede de ninguna manera, ¿eh?
Yo creo que 11 para 11 es casi imposible.
Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú has jugado en el Camp Nou?
¿Quién?
Tú.
Yo no, pero he estado en el Camp Nou.
Sí, sí, pero has jugado en el Camp Nou.
Yo no sé si habrá mucha gente
que haya jugado más veces que yo en el Camp Nou como visitante. Te aseguro que si hay un campo donde te pueden pasar por encima, es el Camp Nou. Te lo aseguro.
¿El público?
Te lo aseguro. Te estoy diciendo el campo.
Yo estoy hablando del público.
Que
tú estás hablando de jugar en el Camp Nou.
Me parece importantísimo lo que está diciendo ahora Sanchís. Como rival del Barcelona, si hay un campo en el que te puede pasar por encima, es el Camp Nou. Y es acojonante, está diciendo ahora mismo. Además,
eso lo he dicho yo.
Sigue hablando, yo te traduzco, Manolo.
No, es acojonante porque es muy largo. Muy largo. Yo muy me acuerdo largo. Que cuando iba a presionar a la banda, decía, coño, faltan 10 metros a la línea. ¿Qué pasa aquí? ¿Soy viejo yo o qué pasa? Yo no llegaba nunca a la línea.
Oye, por cierto, ¿tú estabas en el 4-0 del Milán al Barça en Atenas?
En Atenas, sí, claro. Sí.
Con Desailly haciendo un partido memorable. ¿Eh?
Sí, sí. No me lo recuerdo.
Menos mal que hubo partido de vuelta. Cuando acabó dijiste, ya está, ¿no? Final, sí,
no me creía.
Vale.
No, yo creo que se podría pensar en la remontada si no, esto hubiera sido un problema de una pájara. Sí, sí. De un partido, pero es que viene, es un problema realmente estructural.
Si hay expulsiones, puede. Pero 11 para 11, hoy el Paris Saint-Germain ha demostrado mucha salud. Sí.
En un partido
mucha
normal,
energía. O sea, se te va a plantar solamente Ter Stegen en algunos, son muy rápidos.
Sí. Yo creo que también los jugadores del Barcelona lo piensan difícil. Pero sí, claro. Después de media hora, mete dos goles.
Hemos visto de todo, sí. Sí,
¿no? Qué tertulia de fútbol tenemos esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Espectacular programa de radio en el segundo día mundial de la radio, porque ayer fue el primero y hoy es el segundo.
Seguimos leyendo mensajes en el WhatsApp del programa 637-230010, tanto audios como mensajes en @partidazo_COPE. Panucci en el partidazo, el lateral de la séptima y uno de los primeros de mis recuerdos de fútbol, un grande, nos dice Luis. Qué bien les quedan los flequillitos a Paco y a Maldini, nos dice un oyente que está siguiendo el partido por Facebook Live.
O por cierto, miles de personas conectadas en Facebook.
No me está.
Hola,
saludad, venga ahí.
¿Cuál es la cámara?
¿Cuál es mi cámara?
Esta, hola.
Pues no cabemos todos hoy.
Estamos en directo en la tele que te están viendo, Sanchís. Claro.
Por eso mismo.
No, claro.
El Barça ha jugado igual de mal en los últimos 20 partidos. La diferencia ha sido la pegada del Paris Saint-Germain. Llevan 3 años vendiendo la moto de Luis Enrique, pero la realidad es otra. No Messi, no Partey. Al Barcelona le está pasando lo mismo que a España con Del Bosque, con la regeneración de jugadores. Luis Enrique daba la sensación que iba a un examen a ver si sonaba la flauta, sin mirar un libro, sin repasar. Vaya repaso, nos dice
Héctor. No creo.
Los equipos que van a presionar al Barça sacan mucho rédito y esto es muy preocupante. Dice otro que a Luis Enrique le quedan 2 telediarios por la mala educación que tiene. Le persigue de jugador y también de entrenador. El Barça le queda muy grande. Hay otro dice que si tenemos el audio de Rack 1 cantando la marsellesa. Y dice otro que lo mejor de esta noche de San Solterín ha sido este partidazo. Lo dice un madridista.
San Solterín.
Ojo que Luis Enrique ganó el triplete el primer año, ¿eh? Sí. Que ahora parece que Luis Enrique no
más ha ganado 8 de 10.
Vamos a ser serios.
Estamos en el partidazo. Cadena COPE, enseguida más fútbol, más del Barça y más de lo que viene mañana.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos.
Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20
años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, polígono industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91 665 8066.
Colegio Villalcor, top quality education for the future now.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
Lo que hacemos es hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo en la radio, en la cadena COPE, y estamos en directo en Facebook. Cada vez que lo decimos, más gente va ahí a Facebook para ver esta mesa, que es un espectáculo, en directo con Manolo Sanchís y con Panucci. Vosotros también sois un espectáculo, pero sois un espectáculo más habitual. Tú es que estás todo el rato en la tele.
Sí, estamos más vistos, no pasa nada.
Efectivamente. Y están en Barcelona Rico, Senabre y Emilio. Que
sin
yo...
Facebook.
Sin Facebook, ¿no?
Sí.
Casi mejor, ¿no? Esta noche casi mejor que no se os vea.
Sí, mejor, sí.
Oye, por cierto...
Y está Elías Israel también, ¿eh?
¿Cómo recibirá el Barça, el público al Barça contra el Leganés? ¿Habrá bronca salvaje?
No, qué va, ¿no?
Es que no creo, Madrid,
pecan
no
de lo
creo,
mismo que Luis Enrique y que la directiva. Agradecimiento. Que en ese caso no es pecado. Claro. A mí me parece bien que la afición sea fiel en el momento chungo.
Tengo curiosidad, como no vivo allí, no tengo esa sensación de...
Hablamos de lo que nos viene mañana. El Real Madrid-Nápoles. Panucci, ¿qué haces en Madrid? ¿A qué has venido?
He venido para la televisión italiana.
¿Sky? ¿O dónde está?
No, Mediaset.
Mediaset, hombre, hermano de Mediaset mío. Sí, sí, sí. Yo estoy en Mediaset España.
Ah, perfecto. Sí, sí.
Somos.
Bueno, aquí, Cristian, aquí cada uno está en una tele, ¿eh? O sea que.
Sí, aquí.
Te lo digo por si acaso.
Los de allí. He venido para ir al Chisto, perdón, con el jamón.
Claro. Chisto, perfecto.
Claro, claro.
O sea, eres como. Di María y todo esto, ¿no?
No, Di María, no, de María. De María.
Ah, de María, de María.
Di María toda la noche.
Di María ha sido hoy.
Di María hoy.
Hoy dos.
Está por la Torre Eiffel de María esta noche.
Sí, esta noche está de fiesta. Y entonces, estás de comentarista en Mediaset. Sí. Y
estoy esperando un banquillo. Empecé la temporada en Terni, luego discutimos con el presidente que quiere mandar, quiere hacer la alineación. Mandé a tomar por saco, me fui.
¿Ah, sí?
Claro. La alineación la hago yo.
¿Cómo te decía el presidente? ¿Qué te decía? ¿Tienen que jugar estos? Y...
No, sobre todo para fichar los jugadores. Ah. No te fichaba los jugadores, entonces... Al final, si no se trabaja serio, hay que irse. Uh-huh. Y si no, luego paga el entrenador, entonces ahora...
¿Tienes buen representante?
Bueno, esperemos que
digo,
sí.
Digo, en España.
En España, hombre, me gustaría volver, pero...
Si está buscando banquillo, el del Barça, igual...
Mira. ¿Entrenarías al Barça?
Hombre, el Barça es un gran equipo, pero pues, luego no puedo ir más al Chisto.
hay que equilibrar.
Esto hay que pensar,
todo lo bueno, ¿no? Tiene algo malo. Todo lo bueno tiene algo malo.
En la vida hay prioridades.
Claro. Y Manolo no me saluda más, y Sanchís, y Chendo y todo eso. Bueno.
¿Con quién te ves? Cuando vienes a Madrid, ¿con quién te ves?
Me veo con Chendo, me veo con Mijatovic, me veo con todo lo que está ayer con Morientes. La verdad que... Hemos pasado momentos fantásticos, inolvidables y le tengo muchos cariños. Uh-huh. Verdad que...
Oye, ¿mañana puede tener un susto el Madrid, igual que lo ha tenido hoy el Barça?
Si no es equipo, sí, porque el Nápoles es un equipo que juega muy bien al fútbol y mueve muy bien la pelota, muy rápida, mucha calidad, sabe lo que tiene que hacer. Es un equipo que el Nápoles puede ganar en el Bernabéu como puede perder en casa con el último de la tabla. Es un equipo muy muy difícil.
¿Hace muchos goles?
Hace muchos goles porque juega mucho al ataque, es un equipo muy corto, sabe recuperar muy bien el balón, pero algo te concede atrás. Y creo que la calidad del Madrid también puede hacer algo contra la defensa del Nápoles.
O sea, al Real Madrid le aconsejarías que el partido se jugara en el campo del Nápoles. Cuanto más cerca de la portería del Nápoles, mejor y no...
Sí, pero no todo el ataque, porque se recuperan el balón, saben manejarlo muy bien, son muy peligrosos. Y ahí a lo mejor te esperan en su casa y luego van de contragolpe. Ahí si la defensa del Madrid es muy abierta, puede pasar algo.
¿Tú estás viendo el Madrid esta temporada?
Sí, lo estoy viendo, claro.
¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Crees que hay distancia, por ejemplo, respecto al Madrid de Ancelotti de hace un par de temporadas?
Yo creo que jugar a 60 partidos todo a tope es muy difícil, pero con la calidad que tiene el Madrid y sobre todo la Champions en su casa, yo creo que mañana va a ser un gran partido. Uh-huh. Y yo creo que Zidane tiene, esta mañana vi el entrenamiento, lo hicieron también con muchísimas intensidades y creo que están preparados para jugar este
partido. ¿Has ido a Valdebebas?
Sí, he sido a Valdebebas. Hoy era el día de los laterales derechos, pues estaba también Michel Salgado. Mm. Bueno, Danilo no convocado, he dicho, bueno, si necesitáis algo, yo los últimos 5 minutos me voy a poner.
Sí, no des ideas.
podría ser.
Pero Michel me miró mal y dijo, bueno, Michel, juega tú, tranquilo.
Porque tú, de los que están ahora dentro, conoces a Chendo, Legado, pero ¿alguien más? ¿Así tienes rollo con alguien más de ahí?
No, le conozco todo, porque Ronaldo empezó la selección, jugó contra de mí el primer partido, creo.
¿Cristiano?
Sí, Cristiano. ¿Sí? Sí,
¿debutó
sí,
contra ti?
Sí, creo que sí, fue uno, entró la última media hora en Portugal, Italia.
¿Le diste alguna?
Hombre, claro.
¿Qué le dijiste? Bienvenido al fútbol.
Bienvenido aquí, porque aquí no vas a pasar esta noche de una forma o de la otra. Bueno, ya tenía muchísima calidad, se veía que iba a diventar un crack. Mm-hmm. Pero vi un espíritu muy bueno hoy, mucha concentración, pero creo que mañana el Madrid va a salir bien.
¿Tú eres italiano? ¿Quieres que pase el Madrid o el Nápoles?
Sinceramente, yo mañana estoy para el Madrid. Porque...
¿Esto lo vas a decir mañana en Mediaset Italia cuando empiece la retransmisión?
No tengo problemas, yo...
¿En serio?
Sí, claro.
Ya lo dijo anoche.
Sí, no, ostras. No. Yo voy a ver el partido, yo soy más de la Roma que del Nápoles. A nivel de trabajo me gustaría que el Nápoles, porque trabajo en Mediaset, pase la eliminatoria, pero yo soy madridista, hombre. No puede ser del Nápoles.
Me está tocando la nariz.
Lo bueno de eso es que la gente en Nápoles es tranquila y tampoco sí, se lo va a tomar muy mal.
Cada uno es un deporte, es forofo
de lo que es,
quiere.
Sí,
de lo que quiere. Claro. Sí, sí. Respeto al Nápoles, pero hombre, 3 años en Madrid y yo no lo olvido.
¿Tienes Twitter o algo de eso, tú?
No,
¿o?
Tengo Instagram.
Instagram. Ahí son más buenos, ¿no? Son más educados en Instagram, ¿no?
Sí, pero acepto solo los amigos.
Solo
sí,
amigos, sí. Haces bien, haces bien. A veces ni así.
Sobre todo después.
¿Sabes que aquí está el debate de si tiene que jugar o no Benzema? Hay cierto... Está discutiéndose a Benzema, el fútbol de Benzema. ¿Tú crees que Benzema debe ser titular en el Madrid?
Yo creo que hizo, es un jugador con sus calidades particulares, pero creo que hizo muy bien, ganaron la Liga de Campeones. Yo creo que Morata también es un gran jugador, pero...
¿Tú a quién pondrías mañana?
Lo que decide Zidane...
Ya, no.
La verdad que él tiene el termómetro del equipo, lo ve todos los días, y creo que en la, por cómo está el equipo, creo que Benzema es un jugador que dentro de la, de los últimos metros se sabe mover muy bien.
Sánchez, ¿tú mañana ponías a Benzema titular?
Y yo mañana ponía al que esté mejor, y yo creo que ahora mismo está mejor Morata. Bueno, lo ha dicho más veces, ¿eh? Incluso cuando no había debate sobre Morata o Benzema, es muy de Morata, Morientes también. Hay quienes nos hemos cansado ya de Benzema.
Me parece que Benzema tiene una calidad tremenda, pero ahora mismo yo creo que está Morata por encima de Benzema.
Parece que Zidane tiene claro que la gran calidad de Benzema es que hace mejores a los demás, y eso no la debe ser la gran calidad de Morata, y por lo que viene
y
diciendo
Zidane sabe que le gusta más a Cristiano Ronaldo.
Pinta que va a ser Benzema.
Va a jugar Benzema, yo creo.
Juega Benzema, sobre todo. Miguelito, hoy en rueda de prensa ha dicho Zidane precisamente lo que comentaba ahora Miguel, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, sí. Otra vez muchas preguntas sobre Benzema, 3 en castellano, 1 en francés, una reflexión en francés interesante. Dice Zidane que le preocupa más que Benzema se asocie con sus compañeros, que dé asistencias, a que marque goles. Hoy el club se ha encargado en su página web de sacar una información recordando que Benzema es el pichichi del Real Madrid en la Champions. Todo apunta a que Benzema va a ser mañana titular frente al Nápoles, y esto decía hoy Zidane sobre su delantero en la sala de prensa.
Las críticas es parte del fútbol, te critican y esto te puede venir bien a veces por crecer, y él, Karim, es uno como los demás, igual. Me duele cuando tú hablas de mis jugadores.
La defensa del entrenador.
Y yo quería decir que lo que ha pasado hoy en París influye radicalmente en lo de mañana.
Pues, lo he dicho antes, ¿eh? ¿A quién se lo he dicho en la redacción? No recuerdo a quién se lo he dicho, pero lo he comentado. O sea,
primero, si Madrid se pega un batacazo, ya es un mal de mucho con solo de... Segundo, el Madrid va a salir con las orejas tiesas.
¿No? Claro.
Eso es la cabeza. Y tercero, es que el ejemplo del Paris Saint-Germain es el ejemplo del Nápoles. Lo ha definido Panucci perfectamente. Tienen también 3 o 4 tíos que están haciendo goles todos los días. Son momentos de forma. Es que ahora tienen 3 o 4, Mertens, Hamsik, no sé qué. Todos los días ves un gol de este, uno 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 de este. Si el Madrid deja llegar 6 veces al Nápoles, como ha dejado a casi todos los equipos, se lleva 2 mínimo.
Nos hemos acostumbrado tanto a ver a los equipos españoles en semifinales que le hemos perdido cierto respeto a la competición. Sí. Es decir, hemos pensado que los octavos y los cuartos son dos eliminatorias más de grupos y que son trámite, y damos por supuesto que Madrid y Barça están en semifinales. A ver quiénes son los otros dos. No. Hoy ha quedado claro que no.
Con Cristian, ¿eh? Mañana el Madrid tiene un partido, evidentemente el Madrid es superior, jugador por jugador es muy superior, pero tiene un partido complicado por el Madrid. Históricamente tiene la necesidad de irse arriba, jugar el Bernabéu, partido de ida, tiene que irse arriba, no le queda otro, no puede salir ahí a ver qué pasa, y el Nápoles, como le dejes espacio, te puede hacer mucho daño, pues es un equipo que mueve la pelota muy rápido, como decía Cristian, y sale con mucha velocidad, y luego tiene 2 jugadores arriba, Mertens y Siñe. Lo de Mertens es muy curioso, porque empieza a jugar de 9 porque se lesiona a Milik, y está haciendo un temporadón impresionante, sin ser un delantero centro.
20 goles lleva, para un centrocampista reconvertido.
Callejón está muy bien, y luego para mí, Hamsik está en el mejor momento que le he visto nunca, ¿eh? O sea, tiene 4 jugadores que llegan en un momento impresionante.
Lo de Mertens a mí me tiene flipado, porque a mí siempre me ha gustado más que los otros 3 mosqueteros. Pero es un problema mío. Digo que en Bélgica era el hermano feo. O sea, por delante siempre han estado Carrasco, De Bruyne y Hazard. Y yo decía, siempre le preguntaba a Gerio, ¿por qué no pone a Mertens? ¿Por qué no le pone a Mertens? Bueno, pues la verdad es que no era ni titular el año pasado.
Yo creo que en una etapa de su carrera se ha convertido en un jugador más de revulsivo. Sí. Que de primera opción, en una parte de su carrera. No ha sido así a partir de sustituir a Milik y jugar.
Pero lo curioso del actual Mertens es que está jugando una posición que no es la suya, nunca ha sido la suya, y está funcionando muy bien ahí, ¿no?
Está pasando
de cualquier forma
como
el Real Madrid.
Como cuando en el entrenamiento los defensores lo meten al ataque, ¿no? Él se divierte ahora. Se está divirtiendo en jugar en esta posición. Porque además en Italia, la verdad que ahora es mucho más fácil que antes jugar, porque los delanteros meten Higuaín 20, 30 goles al año, los defensas no son más como, como antes, pero ahora se lo está pasando bien.
Es que ha cambiado el fútbol.
Se divierte, se ha cambiado
ahora,
mucho.
Ha subido la media de goles mucho.
En cada jornada hay dos o tres partidos que son muy de ataque, pero de muchas llegadas.
Y además no te da referencia, porque se mueve. Uh-huh. Y en los últimos 20 metros se mueve
como todo el rato
verdadero
moviéndose.
Delantero. Martín, se mueve como un verdadero delantero.
O sea, ahora, tenemos un partidazo por delante mañana, ¿eh?
Los dos centrales tienen que estar siempre pendientes de donde está Mertens. Mm. Porque si se quita de los marcajes, se mueve, está en el segundo palo. Y cuando llega el balón dentro del área, es muy rápido en moverse. Mm.
El Nápoles no ha entrenado hoy, por cierto, en el Bernabéu, porque dice el técnico Sarri que...
Nada, mala suerte.
Que, no, superstición.
Superstición. Sí, sí, que sí. No entrena en el sitio donde juega el partido.
Cosa que a sus jugadores no gusta mucho, como mínimo al que entrevistaste ayer.
Ayer Reina nos dijo Reina, que a él precisamente claro, le gusta lo contrario, llegar a las ciudades y ver el campo y ver cómo está todo.
Fue el hombre amargado ayer.
Sí, sí.
Omar, es un personaje, Sarri, ¿eh? Cristian te puede contar más cosas. Es un empleado de banca que en un momento de su vida quiso, su sueño era convertirse en entrenador de fútbol. Y es un personaje,
¿ah, sí?
Con 40 es un personaje años. Muy curioso, Sarri. Sí.
¿Por qué?
La verdad. Porque él, además, si tú ves el partido de mañana, cuando hay un córner, no lo sacan nunca, hacen un esquema. Ellos no sacan nunca en el centro el córner,
¿no?
Siempre esquema, no, nada. Ellos mueven el balón, 1, 2, 3, cambio de juego, centro.
Pero ¿y no será porque no va nadie bien de cabeza? O porque
tienen
no tiene...
todos los partidos como 10, 12 posibilidades de falta.
Alternativas.
De... Sí.
Un obseso de la táctica, ¿verdad?
Sí.
Por cierto, creo que es interesante hablar de Pepe Reina, ¿eh? Está haciendo una gran temporada. Y el otro día escuché en Sky Italia, yo estoy abonado a Sky Italia, Cristian.
No, estás abonado a todo Sky. Bueno, donde haya Sky, sí, estás abonado.
Y comentaba Bergomi, que por cierto me parece un gran comentarista.
Sí, no.
Comentaba Pepe Bergomi que, lo dije el otro día en el Maldini Plus, que es el portero más ofensivo del mundo. Y estoy de acuerdo con él, porque es impresionante.
Pasa muy bien
la pelota. Pues, es el primer atacante a la hora de lanzar
pues
la contra.
Ojo con eso para
y
mañana.
Con eso mañana.
Tú vas a ver el Nápoles y te sientas en la grada y no miras quién está en el banquillo. Tú vas a ver este equipo y dices, este es un equipo de Sarri, por cómo juega. Porque juega, tú lo ves, cómo se mueven en el campo, este es el equipo de Sarri.
Mm. La presión, la intensidad, europeo, ¿verdad? También.
Muy europeo, sí.
Mm. Oye, Cristian, no tiene nada que ver. ¿Cómo acabaste con Capello? Que vinisteis a la vez el italiano guapo y el italiano enfadado y...
Hombre, rusa quedamos mal.
Oye, tú sigues siendo guapo, ¿eh?
Sí.
Joder. Esto yo pensaba que no lo iba a ver.
Recién acabado San Valentín.
Es que te lo digo en serio.
Es una declaración.
No, es que por
pero
aquí
si va... ya no son las 12 o sí.
No.
Ya
cambia.
No.
En el día de San Valentín, que tú me digas eso.
Te voy a decir una cosa, Cristian. No me habría importado cenar contigo en el chiste esta noche. Mano a mano.
Ya que estamos...
No, te lo digo porque... es que estás, tío, que de verdad... pesas lo mismo que cuando jugabas. No, la barba, afiladito... Súper guapo, tío.
Cristian.
Entrale, ahora le pido el teléfono.
Los compones, saca los compones.
Tengo mi móvil.
Sánchez está avergonzado de mí. ¿Qué pasa?
Le seguirá en Instagram, ¿no?
Me has dicho que era algo serio esta noche.
Te he dicho, ten cuidado, no te pongas cerca.
Yo tengo una compañera, Natalia, que seguro nos está escuchando.
Sí.
Que está... Ha estado toda la vida profundamente enamorada de ti, ¿no?
Yo pues sí, mira, con tu permiso. Mira, Ana García Tomás, secretaria de
mira,
deportes.
Mira, Panucci,
de...
te vas con dos novios de hoy de aquí.
No, mira, un chico y un chico. Ana García Tomás, le hemos dicho, viene Panucci esta noche, es secretaria de deportes de la cadena COPE. Y dice, jo, qué guapo, recuerdo cuando estaba en el Madrid que era muy aficionado de ir a un restaurante mexicano que había en la Castellana. ¿Es verdad?
Sí.
Que ibas con Sidor, me parece, ibas a ese restaurante y dices, sí. Nosotros íbamos porque sabíamos que iban para poder verles aunque fuera de lejos.
Sí, pero Sidor llegaba con 2 horas de retraso, sí.
Entonces tú te quedabas allí,
tranquilo.
Pues que sepas que te iban a ver solo a ti para...
2 horas de retraso, yo tenía que pagar la cuenta.
¿Tú, estás casado tú?
No, estoy separado, tengo novia.
¿Mm?
Vamos a lo de Capello, que te van a liar.
Pero bueno, no es celosa, ella no es celosa.
¿Tú cómo
Cristian, no es
Capello,
celosa.
No,
es que...
No, con Capello quedamos muy mal, porque no nos prometió el contrato a todos los staff y después del Mundial él tuvo muchos problemas y le hicieron la guerra en Rusia y nosotros trabajamos 4 meses sin contrato y al final él no hizo nada para que nos hicieran firmar el contrato y al final nos quedamos en casa. Yo creo que un gran entrenador primero tiene
cuidado de eso lo suyo, ¿no?
Lo suyo, pero bueno, en la vida sigue adelante cada uno y
ya nos veremos.
Le reconozco mucho porque hizo mucho por mí, pero ahí no se portó muy bien.
Siempre que hablo con alguien de los que ganaron la 7ª, siempre le pregunto cómo lo celebró. ¿Cómo celebraste tú la noche de la séptima?
No, fuimos todo juntos.
No, todos no, Mijatovic y Zucker no aparecieron.
No sé dónde fue.
Había una carcajada fuera del estudio.
Es que a Pedro ya se lo pregunto siempre y me dice, bueno, no hicimos nada que no hiciéramos durante el año.
No, la verdad que ha habido una fiesta en el hotel, luego creo que
sí. Sí, pero no cabíamos en el sitio donde fuimos, ¿te acuerdas?
No, pero alguien estaba fuera.
Yo creo que ese sitio lo tenía reservado la Juve. Nos lo dejaron al final a nosotros, llegamos allí y cuando llegamos los jugadores...
¿Discoteca?
No, era como una especie de un salón de un hotel,
sí.
¿No? Había mesas y mesas así de 10, 12 grandes para, me imagino que para los jugadores de la Juve. Y llegamos allí, cuando los jugadores llegamos, prácticamente todo el salón estaba lleno.
Hay una historia que dice que estaba... nos prestaron el champán, porque nosotros...
Sí, que no teníamos ni el champán ni nada. Y de hecho empezamos a cenar y había jugadores con su familia sin sentarse todavía. O sea, fue un poquito de desbarajuste, ya sabes.
Yo de esa noche, no sé si lo recordáis vosotros, yo recuerdo las piernas de la mujer de Karen B. Eran bueno, más altas las piernas que Michel Salgado. O sea,
sí, ¿no?
Eran inacabadas.
Necesitaba un día de descanso para abrazar.
Yo creo que ese gol de Mijatovic, lo dijimos el otro día, para mí es el gol más importante de la historia del Real Madrid.
Estamos hablando de las piernas de la mujer de Karen.
Sin duda, para mí está mal porque nosotros somos protagonistas en ese partido, pero yo creo que por las circunstancias que han rodeado la historia del club, ese es el gol más importante.
Fue una época dorada en el fútbol, ¿no? O sea, ¿realmente erais tan felices como parecía? Lo teníais absolutamente todo, el éxito, los Ferraris. ¿Tú tienes Ferrari?
No, no tenía Ferrari, no. Yo tenía un coche que me dio el club.
Sí, un Ibiza.
No, el Ibiza lo tenía el buitre. Entonces,
¿no? O Paco Bullo. No sé,
de segunda mano.
Paco Bullo en Cabify.
No, fue algo increíble, sobre todo porque creo que la gente esperó 32 años. Y haber hecho algo para... Yo veía gente llorando. Y esto a mí me marcó mucho. Porque como profesional hice algo increíble para ver toda esta gente feliz. Fue algo profesional muy, muy fuerte que no hay día que no pienso. Porque para mí ha sido un privilegio jugar en el Real Madrid.
¿Es el partido más inolvidable de tu vida?
Sí, por la circunstancia que dijo, que dijo Manolo, que además hizo la historia aquí y sabe la historia de este club. Para mí sí, llegar de Italia y hacer algo para Real Madrid tan importante es un orgullo que yo me llevo todos los días como profesional. Luego la vida sigue adelante, ma volver a Madrid, ver a 4 millones de personas y por la Castellana el tráfico parado, ir a la Cibeles y luego en el Bernabéu, a nivel profesional fue una emoción increíble.
Oye, te has hecho entrenador, pero he leído también que hiciste un programa de televisión de baile.
Sí, me lo pasé muy bien.
¿Sí? ¿En Italia? Sí,
la verdad que sí, me lo pasé muy
pero
bien.
¿Pero eso a qué se va? ¿Con tu pareja o con una...?
No, con una bailarina profesional.
Ah, qué bien.
Me lo pasé muy bien porque nunca he ido a bailar algunas veces en el Barnum, aquí en la calle.
Mítico Barnum.
Sí, qué mítico.
También el Joy.
Joy sigue abierto,
no,
Barnum ya
porque
no.
El primer año no, el Madrid no estaba en la Copa.
Claro.
Estaba fuera de la...
Muchos miércoles libres.
Había los domingos a la noche, hombre, que...
Sí, claro.
Con los cansancio, no sí. Duermes...
Sí, haces baño y masaje. Baño y masaje,
sí. Todo relax. Y lo pasamos muy bien, pero me lo pasé bien.
En el programa.
Porque no sabía bailar y aprender.
¿Y ahora bailas? ¿Cuando vas a un sitio ahora bailas?
No, sé bailar los bailes que tenía que hacer.
¿El reggaetón?
El tango, sé hacer el baile que... No sé bailar, soy un desastre, soy muy malo a bailar.
¿Cómo quedaste en el programa?
Cuarto.
¿De cuatro?
Diez.
Joder, está bien.
No está mal, hombre.
Está bien. ¿Juegas previa de Champions?
Claro, llegué a la semifinal.
Claro, joder. Oye, Cristian, que se lo tienen que pasar muy bien los espectadores de Mediaset Italia viéndote y escuchándote, porque da gusto charlar contigo y esa alegría que transmites.
Muchas gracias.
Gracias por esta visita
al partidazo.
Es que es verdad, es que tenéis que estar aquí. Me están llegando mensajes. Mira, Andrea Pela, me acaba de escribir. Dice, Jesús mío de mi vida, ¿cómo está Panucci? Me dice. Sí.
¿Es un hombre?
No,
Andrea en España es nombre de chico.
Sí, bueno, es mujer.
No sé si tú estás celoso, pero...
No. Yo es que estoy de acuerdo con ella. ¿Pesas lo mismo que cuando eres jugador? Más o menos.
Desde el día que me retiré, un kilo más.
Un
kilo de calidad. Esta noche tengo jamón, estoy un poquito. Pero estoy 83 kilos.
¿Y haces mucho deporte?
Sí.
¿Qué haces?
Corro casi una hora, 3 veces a la semana, abdominales. De vez en cuando... Bueno, la noche larga, de vez en cuando me lo paso bien.
¿Sí?
¡Claro!
Siguen llegando mensajes. Mónica Marchande, anda que avisas, cabrón. De verdad, ¿eh?
Claro, lo dice a mí, a ti.
Claro, esto es bueno.
Que quieren todos, querían todas haber venido hoy al programa para verte. Pues oye...
Un beso a todas.
Yo se lo digo.
Y cada una.
A todas. Mira, mi prima, Davinia. Joder, macho, todo el mundo. Vale, ya está. Que gracias, Cristian.
Juanma, hay un oyente, Juanma, que pregunta que dónde va a ir con su novia a cenar ahora, que sería interesante ir allí a...
¿Tu novia ha venido a España?
No, está en Italia.
Está en Italia. Pues, ¿dónde vas a ir ahora, cuando salgas del partidazo?
¿A dormir?
No, claro. Vayas a dormir, coño.
Sí. Tú me estás echando y yo me voy a dormir.
No. Te dejo en lo mejor de la noche, te dejo. ¿Han llegado muchos mensajes para Panucci?
Bueno, sí, además de preguntarle eso, que dónde va ahora, ¿qué tertuliano se está perdiendo en la radio con Panucci? Hay que ofrecerle un puesto fijo en el partidazo, por favor, menudo crack. Panucci y Sanchís dando las claves de la remontada, pero ¿qué es esto? Nos dice un seguidor del Barça. Panucci es ídolo, preguntarle por su baile con Sidor en la séptima, es mi primer recuerdo de fútbol, recuerda por aquí otro oyente. Escuchando el partidazo hablar del Nápoles, yo creo que el Madrid no debería de presentarse mañana, no tiene nada que hacer. Y dice otro que el resultado del Barça de hoy acerca a Valverde al conjunto culé.
¿Cómo fue el baile con Sidor?
Fue natural, sin prepararlo. Yo lo vi, empecé a bailar y él como siguiéndome hicimos este baile. Cuando ganas una Liga de Campeones después de 32 años en el campo hace de todos.
Gracias, Cristian.
Gracias a vosotros, buen trabajo.
Gracias, Manolo, gracias por tenernoslo, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos en el partidazo, más cosas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a...
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Tengo unas ganitas de playita, pescadito y terracitas que no te puedes hacer una ideita.
Ah, tú lo que necesitas es un verano en miniatura, es decir, una Semana Santa con viajes El Corte Inglés.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de viajes El Corte Inglés, un auténtico verano en miniatura. Costas, islas, capitales europeas, turismo de salud y belleza y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de un verano en miniatura, disfruta de la Semana Santa y del Puente de Mayo con viajes El Corte Inglés.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
El 60% de los españoles sienten vergüenza cuando hablan inglés en su trabajo.
Acepta el reto Vaughan y supera tus miedos con el inglés. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com. Haz tu prueba de nivel gratis.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte 2 tréboles de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Qué suerte tenemos de hacer un programa de radio y de pasarlo tan bien cada noche, ¿eh? Tan bien cada noche.
Tremendo.
Ha sido espectacular, espectacular el momento de radio que hemos tenido con el análisis de la derrota del Barça. Hoy aprovecho para deciros a Rico, a Emilio, a Elías y a Senabre que espero que lo hayáis pasado bien, al menos, en este momento de radio.
Muy bien.
Ah, sí, oyéndolo, sí, muy
momento,
bien.
Momento sí. Mágico con Panucci.
Momento de enamoramiento, sí.
Sí, oye.
Un lápiz indiar.
Cuando falta una cosa, pues hay que llenarlo con amor, ya sí. Lo sabes.
Sí. Es lo único que nos queda.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Nosotros seguimos contándoles muchas cosas. Estamos en directo todavía en Facebook Live. Mucha gente siguiendo el programa a través de Facebook y a través de la radio. Miguelito, mañana vienen muchísimos seguidores del Nápoles. Ya hay muchos seguidores del Nápoles. Ojalá que no haya ningún problema, ¿no?
Esperemos que no. Hay algo de preocupación en cuanto a las medidas de seguridad, pero bueno, no hay tantas como cuando el Legia de Varsovia visitó Madrid el pasado mes de noviembre. Te comento en lo deportivo que el equipo se ha concentrado, que hoy se ha entrenado toda la plantilla a las órdenes de Zidane. Bale no ha entrado en la convocatoria. En principio va a reaparecer el próximo sábado contra el Español. No ha dado pistas Zidane en el entrenamiento, los futbolistas todavía no saben quiénes son los elegidos. Parece que va a repetir el 4-3-3 tradicional con Cristiano Ronaldo, que hoy sí ha trabajado con total normalidad, como comentábamos ayer, y en principio Carvajal, que reaparecería después de la lesión, y Lucas Vázquez serían quien completarían ese 11 contra el Nápoles. Han ofrecido esta tarde rueda de prensa Albiol y Callejón en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo, como te comentaba anoche, Pepe Reina, y como decías antes, se ha entrenado en Nápoles y no se ha entrenado en el estadio Santiago Bernabéu, y el titular es que obviamente considerarían un buen resultado, un empate mañana en el Bernabéu.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Mañana lo contamos, durante todo el día en la programación especial de la cadena COPE. Por cierto, Benfica 1, Borussia Dortmund 0 en el otro partido del día de hoy. ¿Mañana quién juega, además del Madrid?
Mañana es el Bayern-Arsenal.
Partidazo. Sí, qué partidazo. Bayern-Arsenal. Y estamos también pendientes de las declaraciones que ha hecho hoy en Radio Monte Carlo Antoine Griezmann. Antoñito Ruiz.
Hola, Juanma, hola. ¿Qué tal? Sí, bueno, pues en el programa de Tim Digorry, que es un programa que hace Digorry, él es futbolista en Radio Monte Carlo, hace una entrevista muy personal, hoy le ha tocado a Antoine Griezmann, y ojo, buena noticia para los atléticos, porque deja entrever Griezmann, hablando de su futuro, que no se imagina dejar el Atlético Madrid, y que si tuviera que salir, mira cómo explica qué sitio no iría a jugar.
Por l'instant, j'ai pas ce besoin ou cette envie.
Todo dependerá de cómo acabe la temporada, porque si acaba mal, seguramente me vais a volver a preguntar si voy a salir. En España, Barcelona y Madrid. Barcelona es imposible por los tres que tiene delante y Madrid es imposible por mi club.
A mon club et l'Angleterre.
Inglaterra, muchas dudas por mi vida privada.
A ma vie privée.
Lo ha dejado claro, al Madrid no iría por su club, evidentemente él considera que sería una afrenta salir del Atlético de Madrid como héroe para ir al Madrid, el Barcelona porque tiene tres arriba que lo hacen imposible, y lo de Inglaterra, ojo, que han salido últimamente rumores sobre su posible fichaje por el United, dice que para él es muy dudoso por la inestabilidad de su vida privada, como que no estuviera garantizada su vida privada. Otra buena noticia para la gente del Atlético de Madrid, la final de Copa no va a ser el último partido del Calderón para la parroquia atlética.
¿Y eso?
Pues más allá de que pueda o no jugar la previa de Champions, que eso es va por otro canal, el Atlético de Madrid está preparando un partido homenaje para toda la familia atlética con presencia importante y de manera agradecida a los veteranos del club Atlético de Madrid. O sea que está preparando un partido que tenga mucha historia.
Partido de homenaje al Calderón.
De homenaje al Calderón, pero un partido, me dicen, rimbombante, con un elenco importante, espectacular. Y de cara al fin de semana, me imagino que a ti te interesará.
Sábado, 1:00 p.m, Sporting Atlético
Madrid. ¿Sabe lo que está preparando el Cholo para el...
¿Quién está preparando el Cholo?
Está preparando Moyá en la portería, Bersálico, Jiménez, Lucas, Felipe.
Ya estás con la alineación y estamos
Coque,
a martes.
Gavi en el centro del campo, Correa, Carrasco en las bandas, Torres y Griezmann. Eso es lo que ha probado hoy a puerta cerrada el Cholo Simeone, pendiente de que Saúl, que ha vuelto a entrenar bien y que podría estar, esta sería una idea del once que va a presentar el sábado.
Gracias, Antoñito.
Hasta luego.
Oye, para cerrar con el fútbol, la historia que les estamos contando desde el domingo, la agresión del presidente del Santa Marta, estamos hablando de fútbol juvenil en Salamanca, al padre de un jugador de la Cultural leonesa. El agresor, Raúl Sánchez Borrego, insisto, presidente y vocal de la Federación de Castilla y León, creo que hoy ha presentado su dimisión como presidente y como vocal. Pablo Acebo, hola Pablo.
Hola Juan, buenas noches.
De las dos cosas, de presidente y de vocal de la Federación.
Bueno, de vocal ya lo contó ayer en el partidazo Marcelino Maté, efectivamente ayer presentaba su dimisión y hoy como presidente del Santa Marta. En una reunión con la Junta Directiva esta misma tarde ha presentado su dimisión, una dimisión que él ya tenía decidida desde ayer, en una decisión pues provocada por varias presiones de padres dentro del club, del propio Ayuntamiento de Santa Marta, y él ha tomado esa decisión pues en función de todo eso y de todo el ruido mediático que se ha montado estos días. La duda es lo que va a pasar ahora con él, porque se enfrenta una multa de entre 60.000 y 650.000 euros, que es muchísimo dinero, y a mayores entre 2 y 5 años sin entrar en un recinto deportivo, por lo que fíjate, Juanma, que en 4 días se queda sin estar en la federación, sin presidir su club y ahora esperando a una multa de mucha pasta y entre 2 y 5 años sin visitar un campo de fútbol.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Adiós, Juanma.
El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León le ha aceptado, evidentemente, hoy la dimisión. Ayer decía que estaba esperando acontecimientos, hoy ha aceptado la dimisión y es una historia que les hemos contado aquí en la cadena COPE desde el domingo por la noche. Y el final, no sé si puede catalogar como final feliz, pero desde luego parece el final más lógico con este hombre fuera del palco de un equipo de juveniles. Y además la historia del entrenador de Rafa Nadal, o sea, de su tío Tony, que hoy ha habido un momento en el que parecía que ya dejaba a Nadal desde ya, vamos.
Pues no va a ser desde ya, Juanma, muy buenas.
¿Qué tal estás, Ángel?
Bien.
¿Estás bien?
Sí, por supuesto.
¿No llevas collarín ni nada? Estás
No te preocupes.
Ha salido en todas las televisiones. Ángel García...
No, es una cosa que me guste mucho, la verdad. Te lo digo totalmente.
No, sí, pero ¿te ha llamado mucha gente?
Joder, he cargado tres veces cada móvil y tengo dos.
¿Sí?
Sí, pero bueno. Vayamos a lo importante.
¿Te parece Maradona el mejor jugador del mundo?
Me parece uno de los, sí, 3-4 mejores de la historia. Yo me quedo con Diego Messi. Con Leo Messi, por supuesto.
Vale, perfecto.
Que es lo que he visto más cercano.
Pues nada.
Tony Nadal, sí, ha habido un momento de la tarde en el que parecía que lo dejaba ya, lo contaban nuestros compañeros del país. Bueno, pues la noticia no es esa, la noticia es que dejará de ser entrenador de Rafa el año que viene para centrarse en dirigir la academia, es decir, volver a trabajar con chavales. 26 años lleva trabajando con Rafa Nadal desde que con 4 años le dio su primera raqueta y pasar más tiempo con su familia sin tantos viajes. Tony Nadal no lo deja ya porque no tiene ningún problema con Rafa Nadal, pero a Rafa Nadal le sorprendieron, como nos sorprendieron a todos, las declaraciones de Tony en Budapest, en ese acto con unos entrenadores que sacó el medio italiano, el tenis italiano. Él mismo dice que fue un error esas declaraciones, que no tenía que haberlo dicho así, pero no pensaba que fuesen a tener tanta trascendencia. Ha explicado que lo de cada vez tenía menos decisión no es tan contundente y que es normal, porque crece Rafa y crecen los intereses económicos a su alrededor. Lo decidió antes de ir a Australia. De hecho, allí se despidió de toda la gente que hay en el torneo, pero no se lo comunicó a Rafa para no distraerle. Por eso te digo que a Rafa le sorprendieron mucho las declaraciones. Y lo importante, que la temporada que viene, Rafa se queda con Carlos Moyá y con Francis Roch, que lleva también desde 2005 con él, que serán los que lleven el peso del entrenamiento. Y repito, Tony se centrará en llevar a los chavales que estén en la academia a Rafa Nadal.
Pero, de momento, sigue con Rafa Nadal esta temporada, como ha contado hoy Ángel García.
Y si la temporada que viene, por lo que sea, Charlie no puede viajar a un torneo, Francis Roch tampoco, dice Tony, oye, que yo voy encantado a echar una mano y a lo que sea, pero no como su entrenador.
No es que haya pasado algo de mal rollo, que es lo que puede haber pensado alguien hoy cuando ha visto esos titulares. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hola, Maldini Plus.
Hola,
muy buenas. Ahora eres Maldini Plus.
¿Ah, sí?
Mira.
Vamos allá.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Por cierto, que quiero decir una cosa. Ayer, como no emitimos en la radio Kilómetro 42, la sección de Chema Martínez, sí la hemos colgado en podcast. Está en cope.es y está en iVoox y en iTunes. O sea, que el que quiera escuchar a Chema Martínez, que sepa que lo tiene ahí en los dispositivos móviles. Pero hoy, evidentemente, sí tenemos en radio a Maldini y en directo, como siempre, 1:14, una menos en Canarias. Maldini, los 5 partidos más importantes de la historia del Bayern.
Sí, mañana juega el Bayern contra el Arsenal y yo creo que en este estamos siempre analizando grandes partidos, grandes goles. Los 5 más importantes, al final son triunfos.
Por cierto, en la eliminatoria, ¿quién ves favorito? ¿Bayern?
Al Bayern. Aunque no está bien, ahora vamos a analizar un poquito si vale. quieres al Bayern, pero, vale. pero creo que el Bayern es favorito.
A ver, 5
partidos. Bueno, el quinto va a ser contra el Real Madrid, la semifinal del 76. El Bayern gana 3 Copas de Europa seguidas, las 3 primeras, la última de ese trienio es en el 76. Es un 2-0 al Real Madrid. Muchos acordarán de la ida, que fue empate a 1, que fue el famoso partido del loco del Bernabéu, que saltó un aficionado a agredir al árbitro después, sí. y tuvo el Madrid muchos problemas, lógicamente, con aquello, con una sanción. Es el último partido grande de Müller, de Torpedo Müller, que marca los 2 goles, y el Bayern luego gana esa tercera Copa Europa al Saint-Étienne. Y es, yo creo que es el final del gran Bayern, porque ya rápidamente se marcha Beckenbauer al fútbol de Estados Unidos, ya se retira Sepp Maier poco después, y digamos que se acaba esa gran época del Bayern, y para mí ese es su último gran partido, incluso por encima de la final.
Uh-huh. ¿Cuarto?
El cuarto va a ser la final de la Copa Europa del 75. Es la segunda de los 3 que ganan, de las 3 primeras, o ha ganado más, pero las 3 primeras que ganan. Y es un partido que lo tiene todo. El Bayern tuvo 3 finales consecutivas, las 3 primeras que la ganó sin merecerlas. Ninguna de las 3, realmente. Luego hablaremos del Atlético de Madrid, pero no mereció ganar al Bayern. Al Leeds United es un partido que, digamos, tiene el hecho histórico de que es la primera vez que aparecen los hooligans, porque hinchas del Leeds la montan en el Parque de los Príncipes. Y hay un gol histórico anulado a Peter Lorimer por un fuera de juego posicional que es un escándalo. Gana el Bayern con 2 goles. El primero es de Roth, del Toro Roth, como le llamaban, que es un jugador no tan conocido, pero muy importante en la historia del Bayern. Luego vamos a ver por qué.
Vale. Tercero.
El tercero, el primer título europeo del Bayern. Es la final de la Recopa del 67. Estaba naciendo el gran Bayern de Múnich, con un jovencísimo Sepp Maier, con un jovencísimo Torpedo Müller y con un muy joven Franz Beckenbauer. Y ganan al Rangers 1-0, con un gol en la prórroga. De Roth. Roth era un futbolista.
¿En Nuremberg fue la final?
En Nuremberg fue la final, sí. La final fue en Nuremberg.
O sea, en Alemania.
En Alemania, sí. Uh-huh. Se jugó en Alemania en la final y ganó 1-0 al Rangers, el Bayern, de Recopa de Europa, insisto. Y, por cierto, poco después jugarían contra el Valencia en Recopa. Uh-huh. Un partido que yo he podido conseguir completo y es un partido que merece mucho la pena ver también. Roth era un centrocampista muy ofensivo, que llegaba desde atrás con mucha fuerza, e hizo goles muy importantes en la historia del Bayern de Múnich. Uno, el que le da el primer título europeo, que es ese.
¿En el segundo puesto?
El segundo yo creo va a ser el último título del Bayern de Champions, que es la final del 2013. ¿Por qué? Porque es el último partido de Hitzfeld, porque completa un triplete histórico y porque le habían metido 7-0 al Barça en semifinales, en el 4-0 de Múnich y el 0-3 del Camp Nou. Es un Bayern muy reconocible, muy muy moderno, digamos,
sí.
ya con los extremos, Robben y Ribery, etcétera. Y creo que esa final ante el Dortmund, además la primera final que juegan dos equipos alemanes de Copa Europa, creo que es el segundo.
¿Y el primer partido?
Pues mira, el primero va a ser el primer título de Copa Europa del Bayern. Es un partido de mal recuerdo para el Atlético,
claro,
de Madrid.
Evidentemente.
Que es la famosa final contra el Atlético de Madrid en 2 partidos. Pero fíjate, el Bayern se está empezando a armar como un gran equipo. De hecho, la primera ronda de esa Copa Europa pasa por penaltis contra un equipo sueco, contra el Åtvidabergs. Y luego ya poco a poco va eliminando a 3 equipos de la Europa del Este, uno de ellos una eliminatoria histórica contra el Dinamo de Dresde. Entonces los equipos de la Europa del Este eran muy potentes, el Magdeburgo, el Dinamo de Dresde, el Dinamo de Berlín.
Y encima eran eliminatorias, no era liguilla, con lo cual...
Claro, era eliminatoria.
Claro, es que te la podían liar.
De hecho, el partido de cuartos contra el Dinamo de Dresde está muy cerca de quedar eliminado. El Bayern va pasando rondas con muchos apuros, luego elimina al Juppes Dotza en una histórica semifinal también, al equipo húngaro, y le gana al Atlético. Creo que para mí es el partido más importante de la historia del Bayern que por fin conquista la Copa Europa y empieza ahí nace el gran Bayern histórico de siempre.
Perfecto, pues el partido más importante, por tanto, el del 74.
Sí.
Y para olvidar, el del Camp Nou, supongo, es el partido que el
sí,
Bayern...
Sí, hombre, hay partidos históricos que también son para olvidar, el del Camp Nou es uno de ellos.
La final de Champions con el United, que
sí,
perdieron en...
que perdieron en los últimos instantes,
los
con
últimos
con
5 minutos,
goles.
Vamos.
Y también, por ejemplo, para olvidar es la final del 82 de Copa Europa, que la pierden en Rotterdam contra el Aston Villa,
uh-huh.
que curiosamente, igual que antes habían jugado mejor, habían jugado peor y habían ganado 3, estas son muy superiores pero acaban perdiendo.
Bueno, como ya hemos hablado del partido del Madrid, vamos a hablar del Bayern-Arsenal de mañana.
Me parece
fíjate,
bien.
Das como favorito al Bayern, que es lógico por nombre, por trayectoria en los últimos años, pero Pero ¿no está jugando mejor el Arsenal que el Bayern de Múnich?
Están siendo los dos bastante irregulares y sin dar mucho brillo, pero es verdad que los picos de fútbol del Arsenal son mejores que los picos de fútbol del Bayern de Múnich. También es verdad que me parece que dentro que los dos equipos están como están, creo que es más fiable el Bayern de Múnich.
Sí.
Que en cualquier caso, aunque no está jugando bien, acaba ganando los partidos de la Bundesliga. Ya el Arsenal está sin opciones en la Liga. Hay una cosa muy interesante. Yo creo que es evidente que Ancelotti no da con la tecla del equipo. El otro día contra el Ingolstadt ganaron 0-2 en un partido que jugaron muy mal.
Y bueno, es que metieron el primero en el 89.
El 89, sí.
Además, increíble.
Un fútbol muy lento.
Sí.
Probó un equipo sin extremos, cosa que es extraño en el Bayern, porque el Bayern siempre se ha caracterizado, ya incluso con Guardiola y con Henkes y también con Ancelotti, con jugar con extremos. De hecho, tiene las posiciones dobladas, porque tiene a Douglas Costa y Coman, que son los extremos, digamos, más últimos que ha conseguido en su día Guardiola, y luego los extremos de toda la vida, que son Robben y Ribery, que se van acabando, lógicamente. Bueno, pues el otro día jugó sin extremos, jugó en el medio campo, jugó Thiago, Vidal, Xavi Alonso y Kimmich, los cuatro. Hmm. El equipo fue un atasco permanente, luego ya Vidal acabó jugando más cerca del área y hizo daño, pero yo creo que tiene muy claro el Bayern, no tiene nada claro a qué jugar el Bayern. Hmm. Yo creo que va a jugar mañana con dos extremos, pero no me convence el Bayern, lo reconoce el propio Xavi Alonso.
El partido es a las 9:45, igual que el del Bernabéu, y es en Alemania,
en Alemania,
la ida,
sí, partido
en Alemania.
Tremendo el Bayern-Arsenal.
Italia, ¿qué quieres contarme de Italia?
Bueno, quería analizar un poco a la Juve. Es una verdad que haya sido Panucci también, porque evidentemente el fútbol italiano lo conoce de maravilla. La Juventus está volviendo a jugar muy bien, lo comentaba antes con él, cuando fuera de micrófono. Está jugando muy bien porque está jugando muy al ataque. Y si analizamos, está siendo un milagro lo que está haciendo Allegri, porque de los grandes jugadores de la Juventus con Conte, más Vidal, que es el primer año de Allegri, se han ido prácticamente todos. De hecho, de la final de la Champions contra el Barça, de medio campo hacia arriba, solo queda Marquisio. Uh-huh. En aquel partido de la final contra el Barça juegan Pirlo, Pogba, Marquisio, Vidal, Tevez y Morata. Solo queda uno de todos. O sea, es un equipo totalmente nuevo. Desarmado, totalmente nuevo, y lo está armando muy bien otra vez. Con Dybala jugando en la media punta, con Higuaín de punta.
Oye, el otro día dijo el director deportivo de la Juve que la gente de Dybala va a ir en el próximo mes para renovar su contrato con la Juve.
Más le va
no
a la
sé
Juve.
Si es, no sé si es una forma de luego venderlo más caro o realmente de quedarse con Dybala.
Dybala yo creo que va a estar muy pronto ya, si no lo está ya, entre los 5 o 6 grandes jugadores del mundo. Para mí probablemente ya lo pueda hacer. Y creo que es el... probablemente el gran objetivo de Madrid, de Barça, de los grandes, grandes, Bayern, Madrid, Barça, esos tres, quizá el Manchester City, porque es un auténtico fenómeno, la verdad. Y bueno, Allegri jugando mucho más al ataque, le está yendo muy bien en la Juventus, que tiene las mismas cifras de puntos que la última Juve de Conte. O sea, es realmente una transformación total, pero sigue jugando a un grandísimo nivel.
Perfecto. Inglaterra.
Bueno, yo creo que, aunque la semana que viene tenemos que hablar un poquito más del Leicester, que va a jugar
contra el Sevilla,
creo que es interesante hablar de que es un equipo hundido. Y ya no solo hundido en la tabla.
Es increíble, ¿eh?
Sí, es absolutamente increíble, porque se ha ido Kanté, que era un jugador muy importante, pero el equipo ha perdido el alma completamente.
¿Solo se les ha ido Kanté?
Importante, sí. De verdad, importante solo se ha ido Kanté. Los demás están todos. Está Marez, está Bardi, están prácticamente el equipo está al completo. Los centrales están todos. Y los laterales, todos. Sí que es Michael, de portero. Pero el otro día, contra el Swansea el 2-0, yo vi un equipo muerto, pero muerto de verdad. O sea, un equipo hundido completamente. Anímicamente, yo no descarto que Ranieri pueda salir del equipo bastante pronto. Si hay una eliminación contra el Sevilla, creo que el Sevilla va a eliminar al Leicester.
Es increíble eso.
Yo creo que Ranieri puede
que pueda ser destituido,
puede no acabar la temporada.
O dimitir Ranieri en el año en el que ha sido elegido mejor. Le dieron a él el balón de oro entrenador,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, y ganar la liga. Yo creo que ya hay
el de best, vamos, sí.
Cierto sector de la plantilla que no está muy de acuerdo con lo que está haciendo Ranieri y que no sostiene a Ranieri, y yo creo que puede ser que no acabe la temporada, fíjate.
¿Se ha lesionado Gabriel Jesús?
Sí, y una lástima.
¿Pero grave?
Sí, va a ser para 3 meses, sí.
¡Ostras!
Muy mala suerte tiene Guardiola, porque estaba siendo la gran revelación del último mes, había caído de pie realmente en la Premier, haciendo goles, dando pases de gol, dejando en el banquillo al Kun Agüero. De hecho, ayer, el lunes, contra el Bournemouth, que ganó 0-2 el City, fue titular, por supuesto, y en ese partido se lesiona. Jugó el Kun, marcó un gol, pero es una baja muy importante para el futuro, incluyendo para la Champions, ¿no?
Perfecto. El joven de la semana.
Bueno, sí, cada semana analizamos un joven, y yo quería hablar de Jason Lucumí, un centrocampista colombiano del América de Cali. Yo soy muy del América de Cali.
¿Por qué?
Porque es un equipo que le he visto jugar finales de Copa Libertadores, perderlas, por cierto, contra Peñarol, una de ellas, y me dio mucha rabia que bajara a segunda. Ha estado 2 años en segunda división y por fin ha vuelto a ascender. Tiene un equipo muy interesante y...
¿El América de Cali que tiene rivalidad con el Nacional de Medellín o no?
Bueno,
¿eso era solo los cárteles de la droga que era...?
No, tiene una rivalidad histórica en los años 80, cuando la época de o 90, de
claro,
Escobar, ¿no?
Es que cada club era de un cártel,
sí, tiene una rivalidad histórica. Lo que pasa es que están en segunda, creo que 3 años, ha ascendido, y yo espero que se mantenga, la verdad. Y Jason Lukumi, que es un jugador que a mí me encantó viendo en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. El otro día me vi el partido de América de Cali, que jugaron contra Tolima, perdieron 2-1 con Tolima, donde está entrenando Gregorio Pérez, aquel mítico entrenador de Peñarol. Me mira con una cara
es que me dice
no, es que no puede ser Gregorio Pérez,
no me acordaba yo dónde estaba Gregorio Pérez, y mira, está ahí.
En Tolima. Deportes Tolima, subcampeón de Colombia, perdió la final el año pasado. Bueno, pues a lo que iba,
se quedó al punto de ganarlo.
Me encantó Jason Lukumi, un centrocampista muy joven, de muy buen trato de balón y que participa permanentemente, es decir, la pide siempre. Es un centrocampista que aparece por todos lados del mediocampo. Me gusta mucho, le quiero seguir un poco más y yo creo que pronto le veremos en la selección colombiana absoluta.
Perfecto. Copa Libertadores.
Bueno, ¿te acuerdas que el otro día comentábamos que Atlético Tucumán, que si llegaba o no llegaba al partido contra el Nacional de Quito, el tema del autocar, que llegaban tarde? Bueno,
sí,
pues llegaron.
Llegaron y jugaron con campeones de la Sub-20 de Argentina.
Claro, y ganaron 0-1. En la altura,
increíble.
Increíble, ganaron 0-1 y se han metido en la última ronda previa que se juega entre hoy y mañana. Ida y vuelta, se van a jugar estos partidos. Hay partidos, va a jugar Botafogo contra Olimpia, va a jugar el Junior contra Atlético Tucumán, contra el equipo colombiano, espero que gane Atlético Tucumán, la verdad. Y Atlético Paranense Capiatá de Paraguay. Atlético Paranense tiene un equipo bastante interesante, con algunos jugadores muy veteranos, pero yo creo que puede pasar Atlético Paranense. Yo espero que pase Atlético Paranense.
Vale.
Y, fácil.
Bueno, no, yo creo que sí.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Campeonato Sudamericano Sub-20.
Ha ganado Uruguay. Ha quedado fuera del Mundial Brasil.
Te iba a decir que me daba la sensación de que duraba mucho este Campeonato Sudamericano.
Bueno, es que ha durado un montón. Ha habido dos grupos de cinco. Y luego un hexagonal final,
el
todos
hexagonal
contra
final,
todos.
Sí.
Así, han sido partidos.
¿Qué tal el del Atleti? ¿Es que apacarse?
Bien, voy a hablar de la hora. Empezó jugando de segundo punta, acabó jugando delantero centro, jugando un buen torneo. No ha sido el mejor de Uruguay, que ha sido campeón. El mejor de Uruguay para mí ha sido Betancourt. Betancourt que se hace...
Uruguay es increíble, tío.
Lo de Uruguay es...
La cantidad de futbolistas que salen de un país que tiene 4 millones de habitantes tiene Uruguay.
Cuatro millones
de habitantes. Sí. La cantidad de fútbol que sale de ese país.
Bueno, hoy, por ejemplo, hemos visto a dos de los mejores delanteros del mundo, que son Suárez y Cavani. Los dos son de Salta, que es una ciudad que tiene 300.000 habitantes.
Es increíble.
Es una cosa
y ahora me estás diciendo que es campeón de Sudamericano Sub-20 Uruguay, sí. O sea que hay cantera.
Hay cantera, y además es interesante comentar una cosa, ha ganado el torneo jugando un estilo muy muy poco uruguayo. O sea, Uruguay siempre ha sido un equipo de mucha garra, de mucho balón largo, sí, de mucho trabajo. Pues este equipo baja más la pelota,
también.
De mucho palo. Tiene a Betancourt, que va a ser una figura importante, ya lleva tiempo en Boca, el centrocampista, que es el que ha bajado la pelota y el que ha tocado mucho el balón en el mediocampo. Tiene un buen jugador como es Amaral. Y luego tiene un delantero como De La Cruz, que es un chico del Liverpool uruguayo, en Uruguay un Liverpool, que ha sido subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20, con él como estrella, y me ha gustado mucho la movilidad que ha tenido, y la verdad, ha sido un gran torneo de Uruguay y un horrible torneo de Brasil. Se ha quedado fuera del Mundial,
fíjate.
Ha quedado quinto y se ha quedado fuera del Mundial. Revelación Venezuela, y bueno, Brasil fuera del Mundial, la verdad es que ha tenido tres partidos que los tenía ganados o empatados, con solo no haber perdido ese partido se hubiera metido, y le han hecho tres goles en los últimos minutos en los tres partidos, y al final ha quedado
muy
fuera.
Bien, no tenemos nada de Asia, que a mí me mola.
No, bueno, no ha habido...
Está la cosa tranquila en Asia, ¿no?
Bueno, hay una cosa interesante, y es que el Shanghái Shenhua, que es el equipo de Tevez,
sí,
después de gastarse el pastón que se ha gastado en Tevez, ha quedado fuera de la Champions de Asia, que era el objetivo. En la Champions League se juega una fase previa.
¿Tendrá Tevez un disgusto?
Imagínate, a un solo partido, bueno, con 40 kilos al año.
40
igual,
kilos al año.
Igual. Ha perdido, además, contra un equipo australiano en casa, 0-2, Brisbane Roar, y se ha quedado fuera de la fase final de la Champions de Asia, que para ellos es un desastre, vamos. El equipo
de
Dirige Poyet.
¿Te acuerdas de Sinama Pongol, el francés, sí, claro, que estaba en el Atlético, estaba en Tailandia? Joder.
¿Ah, sí? Ah, no sabía.
Pero he leído algo, que ha hecho un gol o que
la
ha
Liga
hecho...
La Liga de Tailandia.
Sí, en Tailandia.
Gran apunte de
Bonito.
Ruiz. Fiebre Maldini, ¿qué has tenido?
Bueno, vimos... hicimos un homenaje a Kaiser, al zurdo delantero del Ajax de los 70, que murió la semana pasada. Y hay una cosa interesante, que ese era un jugador extraordinario, ¿eh? Era un jugador muy habilidoso. ¿Por qué no triunfó con la selección? Con el Ajax sí, pero con la selección no, porque le pilló justo la época de esa famosa Holanda de intercambio de posiciones, y era un futbolista muy específico. Y como no era un jugador para cambiar tanto la posición y de tanta movilidad, por eso no triunfó en la selección holandesa. De hecho, no jugó tanto como debería haber jugado por su nivel. Y luego vimos un histórico Nápoles-Milán, ahora que está aquí Maradona, no sé si se ha ido Ángel ya, ahora que está aquí Maradona en Madrid, vimos uno de los mejores partidos de Maradona en el Nápoles, el 4-1 al Milan de Sacchi, que es una exhibición del Nápoles.
Tú con Maradona tienes buen rollo, las veces que has estado con
yo
él...
Yo con Maradona tuve un mes estando practicando todos los días con él, porque comenté con él el Mundial del 2006.
¿Cómo es estar un mes con Maradona?
Una locura. Te das cuenta de lo que es de la dificultad de ser Maradona. de ser el periodista. Tendría anécdotas para hacer un programa entero, si quieres, un día.
La verdad es que cenábamos todos los días con él allí en el IBC.
Yo tuve tres o cuatro cenas con él, una mítica.
Con Paquito, con Lama, con nosotros. Era comentarista también nuestro en la radio. Y al salir de la una quería cenar y le buscamos en un restaurante. Una delicia.
Sí, sí. Yo la verdad es que tengo muy buenas anécdotas con él.
Es un cielo de persona, no entiendo qué le pasa con Ángel.
Han pasado muchos años de entonces y no sé, pero vamos, anécdotas mil y muchas muy buenas.
Vale. Vamos con las preguntas de los oyentes. La primera.
Hola, Maldini. ¿Qué opinas de Sergi Enrich? ¿Lo ves como un delantero tipo para, por ejemplo, el Atlético de Madrid?
Es el jugador del Eibar.
Bueno, con el Eibar es un delantero de mucha movilidad que tiene bastante gol. A mí me parece un delantero interesante. No sé si para ir a un grande como es el Atlético de Madrid, pero me parece que está jugando bien.
Acaba de renovar, ¿eh?
Sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Venía a preguntarte sobre Gabriel Barbosa, jugador brasileño, apenas está jugando en el Inter de Milán. ¿Qué piensas que debería hacer? Saludos desde Murcia.
Gran tierra, Murcia, por cierto. Bueno, yo creo que se debería, una cesión es evidente, ¿no? Hablamos de un delantero segundo punta que llegó al Inter muy joven y que no está teniendo prácticamente opciones. Yo creo que una cesión.
Hola, Maldini, fenómeno. El otro día vimos al Leicester con problemas ante el Swansea, una versión muy pobre de los de Ranieri. ¿Crees que finalmente se salvarán?
Lo he comentado hace unos minutos. Yo creo que, quiero creer que se van a salvar, pero no descarto que desciendan. Tal y como está el equipo, un solo punto, y como le veo anímicamente, no descarto que desciendan.
Bueno, Maldini, Ronaldinho ha dicho hace unas horas que Gabriel Jesús, el jugador de Manchester City, podría ser el mejor jugador del mundo en unos años. ¿Comparte su opinión? Gracias.
Pues no, la verdad, yo creo que seguramente lo ha dicho por él lo creerá, Ronaldinho, y también por cariño a su compatriota, pero yo creo que es un buen delantero. Pero tanto como mejor jugador del mundo, yo por ejemplo veo muy por encima, por ejemplo, a Dybala para los próximos años, ¿no?
Ey, ¿qué pasa, Maldini crack?
¿Qué tal?
¿Crees que Carlos Soler puede llegar a ser un jugador top y llegar a la selección española? Gracias.
Bueno, ya está jugando en el Valencia, es el mediocentro defensivo de Valencia, está jugando ahí en el equipo y vamos a ver cómo progresa. En cualquier caso, es muy joven todavía, veremos si puede ser un futuro Albelda, por decir de alguna forma, ¿no? Y llega a la selección, ¿por qué no?
Maldini, es un placer hacer radio cada día contigo. ¿Te lo pasas bien?
Me lo paso de maravilla.
Mira, como
una pena que se acabe.
Como no todo es ver fútbol y partidos,
¿sí?
Te recomiendo que veas en la web de la COPE el programa que ayer hizo Carlos Herrera especial con Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, con García. Y te recomiendo que veas la entrevista con Pepe Domingo Castaño del partidazo de COPE de anoche.
Bueno, hoy, cuando ha llegado Pepe Domingo a la redacción, ha habido un aplauso unánime.
Ha sido
de toda la redacción.
Vamos a contarlo a los oyentes.
Sí, sí,
sí. Ha llegado Pepe, estaba la redacción de la cadena COPE, lo que es deportes y lo que no es deportes. Pues en ebullición, la gente trabajando, cada uno en su puesto de trabajo, en su ordenador. Ha entrado Pepe y toda la cadena COPE ha roto en un aplauso increíble para Pepe, que por supuesto no se ha incomodado en ningún momento y ha saludado montera en mano a todos los empleados de cadena COPE.
La verdad es que no lo pude escuchar ayer porque tenía fiebre Maldini.
Pues
por la noche,
tienes que verlo.
Y lo voy a escuchar, por supuesto, lo voy a escuchar.
Puedes escucharlo y verlo.
Porque os quiero mucho tanto a Pepe como a ti, y lo sabes.
Joder, así muchas gracias, Maldini. Si lo llego a saber, no llamo guapo a Panucci. Un placer, Maldini.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles,
esto es la COPE.
Vibramos con la Liga de Campeones.
Esto es juego.
Desde las 8:15.
¡Chuta el bicho!
Real Madrid, Nápoles.
En el Bernabéu.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
¿Cómo vas a disfrutar?
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a cerrar este partidazo de martes con Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Hola.
Bueno, recordar cuatro cositas que quedan. Por ejemplo, el Atlético de Madrid ha renovado a Tomás, su centrocampista ganés, hasta junio de 2022. Dani García, el centrocampista del Eibar, ha sido operado de una fractura en la mano derecha y va a ser baja este sábado frente al Sevilla. Markel Vergara, el centrocampista de la Real Sociedad, ha vuelto a entrenarse y lo ha hecho cuatro meses después de haber sufrido un edema óseo en su tobillo derecho. En Mónaco hoy se han entregado los premios Laureus, donde Usain Bolt y la gimnasta americana Simone Biles han sido galardonados como los mejores deportistas del año. Y en la NBA, ya lo contabas al principio, Serge Ibaka ha sido traspasado de los Orlando Magic a los Toronto Raptors, que además esta noche a las 2 se van a enfrentar a los Bulls de Nico Mirotic. También a las 2 comenzará el Minnesota Cleveland con Ricky Rubio.
Pues ir de Orlando a Toronto, tela, ¿eh? En Orlando, temperatura media, 27, 28 grados. Tienes ahí 14 parques de la Disney, de Universal, y te vas a Toronto, que deben estar a 20 bajo cero. Sí, pero que es un equipo bueno, pero lo importante es vivir bien, Morris, déjate de tal. Vamos a cerrar. Foto.
Con un montón de mensajes que nos han dejado y también un audio a nuestro WhatsApp. ¿Hay por ahí algo, Hernández? Venga, vete.
Creo que centráis demasiado la derrota, Luis Enrique. Puede ser que el planteamiento no haya sido correcto, pero los que acaban jugando y corriendo son los jugadores. Y hoy me parece que no ha corrido ninguno.
Soy madridista, pero hoy es un día triste para mí. Muy triste. ¡Ay, Paquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, querido mío!
Bueno, pues nada, no pasa muy bien. Cuidado con las risas, ¿eh? Sí. Cuidado con las risas, que...
No te rías de...
Eso es. Eso no, es.
¿Cómo era el dicho?
No, no sé cómo es el dicho.
Yo todo el día diciendo eso a la Morris y ahora se me ha olvidado.
Vale. Fouto, hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
Mañana hay más radio, más fútbol. A partir de las 8:15 tenemos tiempo de juego con ese Nápoles-Real Madrid. Contaremos también el Bayern de Múnich-Arsenal. Y a las 11:30 les esperamos aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Ha estado Hernández a los mandos técnicos, que ya está nervioso también con el partido del Madrid. Mañana estará otra vez con nosotros y les esperamos. Es un placer enorme hacer cada noche este programa. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.